Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast, el podcast que todos pueden decir no hizo un pacto con el diablo porque su audiencia nunca ha explotado y el éxito no nos ha desbordado en ningún momento. Mi nombre es Diego y, como siempre, estoy acompañado del contador de la muerte, Sebastián, que está, como siempre, desde Panamá y hoy nos trae un tema increíble. ¿Cómo estás, Sebastián?
Buenísimo, vengo de Georgia a hacer mi pacto con el diablo. Me acabo de ganar un violín de oro.
Un violín de oro, fantástico. Bueno, espero que tu virtuosismo con el violín mejore mucho. Podemos hacer un segmento en el podcast donde toques el violín. ¿Te parece? Si tocaras el violín en el podcast, yo te diría, si lo tocaras con la calidad que yo esperaría después de un pacto con el diablo, te diría, sos un héroe del violín. Y si fueras mujer, te diría que sos una heroína del violín.
Qué buen segue, con eso paso al tema.
Ese lo pensé en el Obvious. Le iba a enganchar con Wonder Woman o algo, pero ya que lo agarramos por acá, sigo por acá. Pero lo iba a enganchar con Wonder Woman o algo de eso. Lo pensé, créeme que lo pensé.
Hoy vamos a hablar de la heroína. Van a ser muchos temas, no va a ser solo heroína, porque heroína es un tema grande, no me gusta y lo mezclé con otras cosas. Me arrepiento, me parece, porque entonces o me queda un programa súper largo o me queda uno incompleto. Así que van a tener un programa largo e incompleto, lo que prefiero, porque dos malas pueden hacer una bien.
Claro, lo peor de ambos mundos, digamos. Nos gusta siempre estar coqueteando con las peores opciones posibles.
Exactamente, así que vamos a hablar de la heroína, el azote de las potencias, o heroína y opioides, porque lo llaman a todos los opioides, la salchicha de los embutidos yankee. O también la droga deprimente. No es un tema divertido para tocar, no me gustó, porque, vamos a decirlo, no es una droga divertida. Nadie va a una fiesta y dice, uy, ¿cómo estaría para pincharse con heroína?
Claro, heroína
no, es como la que droga no da,
uno,
¿no?
Con la cual uno se da cuando ya tipo nada más funciona. Y te mete en un estupor que es como estar enchufado jugando al Candy Crush durante 48 horas de corrido, pero eso en 5 minutos. Es el mismo efecto.
Ahí va. La misma algo parecido.
La misma tristeza.
No me voy a meter en esos temas, pero sí es así porque, por ejemplo, según estudios ingleses de The Lancet, es la droga más peligrosa de todas, en todos sus componentes: personal, social, salud. Así que no vamos a meter solo a la heroína por eso también, sino a todos los opioides en general, porque la categoría es parecida, todos más o menos hacen lo mismo, es variedad de lo mismo, ¿no? Porque es como el helado Häagen-Dazs, nadie deja el de cookies and cream porque quería el de macadamia, ¿no? Si vos te dan helado y como que no hace diferencia, ¿por qué la vas a hacer con el opioide? Vas a decir, no, heroína yo, no, yo solo fentanil.
Yo
no,
te quiero aclarar no. Que claro. Yo, Häagen-Dazs, esto es pura casualidad. ¿No? ¿O hay algún factor cultural que yo ignoro? ¿O es casualidad? Yo, el helado Häagen-Dazs que como es el de cookies and cream. Y te aseguro que si hay de macadamia y de cookies and, y no hay de cookies and cream, te digo, no, por 400 pesos este pote de medio litro, quédate con el de macadamia, porque yo mis 400 pesos los quería gastar en cookies and cream.
Bueno, sos mucho más selectivo que un adicto al opio. Quiero que sepas
bueno,
eso.
Y claro, obviamente.
No, yo
gracias, agarro y me, gracias.
Pero estás en una heladería, te dicen, tenemos de postre helado Häagen-Dazs, pero solo tenemos el de dulce de leche. Vos decís, uy, no, dulce de leche no quiero, yo quería el de pasas y ron. No, te comes igual. Si fuera un helado barato, decís, sí, bueno, puedo dejarlo pasar, pero un...
Sí.
Häagen-Dazs, no. Así, como te digo, puede ser un programa que sea como revuelto. Da para hablar muchísimo más de todos los opioides. Fíjate, hubo una guerra y ya hicimos un programa de eso. Podríamos hacer por lo menos dos programas que salgan de acá, parecido a la cocaína, porque genera muchas historias el tráfico de heroína. Y también podemos hacer en realidad programas solo para la crisis de opioides, que está azotando, es la tercera crisis de opioides que azota a los Estados Unidos y parte del mundo. Pero es un tema que es bien como para hablar, bien deprimente, ¿viste? Bien para ver uno de esos documental bajón de Netflix.
Sí.
Es tipo, ves cómo toda la comida te mata y después ves el de los opioides y si ya está, no me queda nada por qué vivir.
Esa actividad,
poneme al gordo Michael Moore a tirarme otro bajonazo, claro. Y ya está.
Actividad ideal para viernes de noche cuando uno está solo, ¿no? Y ya se ha olvidado de lo que es la compañía del sexo opuesto. Entonces te pones el viernes y decís,
voy a ver este documental de la paramédico,
ahí está. paramédicos que son destripados por sus propias camillas, ¿no? Se llama así el documental. O sea, son accidentes, un compilado de accidentes de paramédicos. Cuando sacan la camilla, se les engancha un tornillo en la panza y los despanzurra. No, hizo un compilado y testimonios, todo, ¿viste? Y uno dice, sí, yo estaba comiendo un pancho y justo me cayó el chinchu y me confundí. Y pensé que era el pancho y me comí mi propio chinchu. Yo digo, sí, está raro el gusto, la verdad. No. Una cosa terrible, la verdad, ese documental. Y
no, yo decía, porque hay un documental que lo pudo como fuente, llama Heroína.
Sí. Sí.
Pero como heroína de del femenino de héroe.
Sí.
Y es de una paramédico que está en Netflix, que sale a atender su trabajo. Trabaja como bombero, ¿viste? Esos que son bomberos paramédicos, y su trabajo es atender sobredosis. Y es deprimente, está todo sobredosis todo el tiempo.
Fantástico.
Súper deprimente, un lugar en Virginia.
Es lo que digo yo, es como, o sea, para mí, por eso digo, para mí son esos planes que son para viernes de noche, cuando ya estás, cuando por algún motivo hace mucho que no sabes lo que es el toque de una mano, de alguien que te ama o que por lo menos se interesa en tu persona. Es eso o ver Das Boot, por ejemplo. Tengo la versión extendida de Das Boot de 4 horas. Y voy a pasar.
De ver gente sufriendo y sudando, claro, en un bote.
Voy a pasar mi viernes de noche
en submarino,
viendo la versión de 4 horas de Das Boot, ¿no? O sea, para mí está todo en ese universo. Es muy divertido. Sí. Yo he conocido momentos así, ¿eh? Yo Apocalipsis Now la vi así. La versión super extendida, dura como 5 horas. Esa la vi en esas condiciones. Sí, sí, fue terrible. Un carnaval, no me olvido nunca. Casi termino al borde del suicidio, no me olvido nunca. Hace mucho tiempo, no me olvido nunca.
Bueno, entonces vamos con los puntos que siempre pongo en esta serie de programas que...
Las 21 preguntas.
La cambio, sí.
Las 21 preguntas.
Las 21 preguntas. Sería, es vegetal, pero terminamos a las trompadas si pasas a la heroína como vegetal y no como químico, ¿no? Porque también existen opioides enteramente sintéticos, como el famoso fentanil. Pueden escuchar también el término opiáceo para referirse a los opioides, pero opiáceo se usa como un derivado directo del opio, como por ejemplo la morfina. Uh-huh. Pero sí, si hablamos de opioides, se incluye todo, sintéticos, semi-antagonistas y naturales al cuerpo. Antagonistas son, por ejemplo, la naxaldona, que es el que te dan cuando te pasas de heroína y no estás respirando, ¡pum!, te dan el otro que bloquea, después lo vamos a ver, pero es el antagonista.
Bien.
Entonces, para hablar de la heroína, vamos en orden. Primero, necesitamos morfina.
Ok.
Pero vamos en orden. Primero, necesitamos en opio.
Okay.
Pero vamos en orden. Primero, necesitamos amapola.
Milk of the poppy.
Sería la primera, la vegetal. ¿Verdad?
Claro. Bueno, o sea, esto es como... Yo ya me veo que esto es como... ¿Te acuerdas, Alf? Hay un episodio de Alf que Alf le dice a uno que le está hablando, Alf estaba como negociando, era como un productor de tele, una cosa así. Entonces le dice... Fulano, le dice, tu piloto es la burla de una parodia, de una falsificación, le decía, ¿no? Entonces, esto me suena igual, ¿no? O sea, es tipo, bueno, ¿la cocaína cómo es? Bueno, agarrás la coca, le echás querosén, le haces una porquería y sacas cocaína. Esto es, agarrás amapola, le echás querosén y le sacas unas porquerías y sacas opio. Y le echás querosén y le sacas unas porquerías y haces morfina, y con eso le haces más porquerías y ahí sacas heroína. Ya es como, es la burla de una parodia, de una falsificación. Es terrible ya esto. O sea,
sí, se siente así, y por eso el programa dije, pa, me va a quedar largo, pero es porque estoy metiendo todos los opioides juntos, porque no es un tema que me interese mucho.
Bien, fantástico. Yo, sí, está bien.
Pero bueno, primero es un mito, no es la amapola. Necesitamos la adormidera o amapola real.
Ah,
así
no
que
es
no
eso.
Importa, pero... No.
¿No es eso que le pongo arriba al pan?
No, no importa cuánto pan con amapola compras, no te va a dar como Elaine en Seinfeld positivo ningún test.
¿No es esa la amapola del opio? ¿Esa? Ve lo que me estoy enterando, ¿no es?
Es otra, no es amapola, se llama adormidera.
Qué fuerte. Me estás matando, Seba, me mataste, ya.
Se decís, ¿no vamos a hacer amapola y las hacemos opio? No, no.
Primera decepción del episodio de hoy.
Era otra flor. Es de la clase de las Magnoliopsidia. Que es la primera ¿qué problema para leer esto? Magnoliopsidia.
Sí.
Que traemos porque las otras habían sido Rosidias.
Ajá.
No sé si te acordás, como la coca. por claro. ejemplo, eran rosidias. ¿Por qué? Porque tenían espinas.
Ajá.
Las magnolias no tienen. Es una flor muy linda y las semillas se usan para la comida. Pero no hay alcaloides en la semilla, solo en la savia. En el fruto de la planta, ¿no? Como un bulbo que tiene la flor, se hacen cortes y sale un líquido lechoso y gomoso, como si fuera un como si fuera el látex, como si fuera un árbol, ¿no?
Sí, está bien. Lechoso y gomoso.
Y eso látex. Es, sí, eso es lo que la gente durante años crió, sacó y consumió. Pues te puedes imaginar que es mucho más débil que cualquier cosa que hoy conocemos como un opioide.
Vía oral.
Vía oral, sí. Bien. Se procesaba y se comía. Muy, muy amargo.
Ah,
qué acá es cuando descubren que esta resina se empieza a acumular, se deja secar y a medida que pierde agua se concentra y se convierte en lo que conocemos como opio.
Ajá.
Que también se come.
Ah, qué rico, una galletita de come, opio.
Se consume. Es espantoso. Si se mezcla con ácido sulfúrico, otro ácido, no tiene
por qué. Acá empezó la parte que sea.
Que sea. Pero lo importante es que se va a pasar por un proceso de sulfurización, se hace morfina. Uh-huh. Que la morfina tiene mil usos médicos y en sus variedades y derivados, ¿no? Es el analgésico más poderoso y útil que tenemos. Es buenísimo para usar rápido y efectivo.
Ajá.
Va a tener problemas después para lo crónico. No te puedes tratar dolores crónicos con morfina.
No, porque es súper adictiva, ¿no?
Sí, pero ahí llegamos. Es muy buena para el puntual. Okay. Tuc. En estos 3 días te pongo morfina. En esta operación, pero no para después. Y de la morfina se pasa por un proceso que se llama acetilación, que otra vez me supera técnicamente, pero lo mezclas con acetato, al distinto tipo de acetato,
con
y
discos.
Llegas a la diacetilmorfina.
Con discos, te das con morfina mientras escuchás un LP de Pink Floyd, escuchás How I Wish You Were Here, y ahí está, se convierte
solo. Está hecho de un plástico de acetato, por eso son así, es un material que me olvidé cómo se llama el nombre. Los discos de pasta no son de pasta. Ni son de acetato. Bueno. Son de este material plástico súper duro, que ya no se usa más, que se hacían los teléfonos viejos, de eso y las cosas electrónicas. Bueno, pero de ahí, de ese proceso de acetilación, llegamos a la diacetilmorfina, o heroína por su nombre comercial original, porque Ozzy en un momento fue legal esto.
Y qué raro.
Dijeron, vamos a ponerle un nombre para venderlo.
Y probablemente le inventaron para sacar a las personas de la adicción a la morfina.
A la morfina, exactamente.
No sé si porque fácil, el ser humano yo apostaría a eso.
No choca con la misma piedra, choca con la misma piedra que patea para adelante.
Exacto.
Así es como funciona el ser humano. No es que choque con la misma piedra, porque no es tonto, va avanzando. Lo que pasa es que va pateando piedras y luego se vuelve a tropezar con ellas.
Y no las patea por gusto, es que se tropieza y por el tropezón
en su ira la patea para adelante.
Claro, claro.
Así es como funciona el ser humano.
Claro, claro.
Avance, funciona así. Choque, funciona así. Ira, pateo para adelante.
Funciona así.
Así que el proceso es largo, pero que queden dos cosas. No es tan complicado, aunque ahora muchos de los precursores que se usan son muy controlados. Pero entonces necesitas dos cosas. O una plantación de adormidera, o acceso a cualquier otro opioide y que puedas convertir en una versión más concentrada.
Claro.
Porque pensá, cualquier opioide más o menos te sirve,
claro,
porque cumple.
Claro.
Más o menos difícil para hacerlo funcionar igual, pero... La segunda parte de estos programas. ¿Cómo funciona?
Bien.
Voy a pasar rápido cómo
Contanos.
Funciona porque siempre es la parte que más me supera porque es la parte neurológica. Y estamos hablando
que
también me supera la parte química y la parte de biología. O sea, todas me están superando totalmente.
Pero te voy a decir una cosa. Yo no paro de recibir elogios de la audiencia de gente que sabe de estos temas, que son o químicos o bioquímicos, cosas de esas, y nos dicen que está muy bien esta parte. Nos dicen que es bastante correcto lo que decimos.
Bueno,
lo cual muestra que somos unos grandes loros entrenados. Lo cual demuestra que somos unos grandes loros entrenados porque podemos decir esto con cara chata, ¿no? Decir, sí, bla, 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 bla. En realidad, no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Pero bueno,
es una rosilla.
Por lo menos lo hicimos bien.
Está en el género de las flores, pero no.
Pero por lo menos lo hicimos bien, eso es lo positivo. Lo hicimos bien.
Así que bueno, ¿cómo funciona? Resulta que existen receptores opioides en el cerebro. Y es una cosa muy rara. Porque recién se descubren en los 70. O sea, empiezan a ver como dicen, pa, pero todos los opioides como que actúan, ¿no? Capaz que hay receptores. Debe haber algo ahí que no, que esto lo recibe. Algo parecido al sistema endocannabinoide. y al final estaban ahí nomás los receptores. Hay cuatro grandes receptores opioides que son Mu, Kappa, Delta y OFQN, que se ve que es el último que se descubrió porque no le pusieron el mismo nombre que los demás para joder. Pero o una razón, ¿no?
Pero más ni siquiera el nombre, ¿no? Mu, Kappa, Delta. Dijeron, no, queremos que tenga nombre de tipo fraternidad. Está Mu, Kappa, Delta. O sea, no,
claro.
Claro, tendría sentido que fuera, yo qué sé.
Fi, viste, Teta. Y ya está, y
sí,
te lo
claro,
creías. Pero no, OFQN.
Este, Delta. ¿Cómo es? Para Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Delta, Epsilon. Y pues no sé qué sigue. Bueno, otra cosa. Está, pero no, se saltearon letras. Bárbaro.
El más importante es el receptor Mu. Que es el encargado más que nada de la percepción del dolor, ¿ok? Uh-huh. El opioide bloquea estos receptores. Funciona en muchos lados el opioide. Voy a ir rápido. Uh-huh. No, no es tan importante. Lo importante es todo lo que hace el opioide. Uh-huh. Primero, vastos receptores que se encargan de la percepción del dolor. Más que nada el Mu, que es el más hablado, pero los otros también funcionan, claro está. También hace que se emita más dopamina. Que si se acuerdan era la encargada de la recompensa en el cerebro.
Sí.
Y hace que haya unas cosas que llaman GABA, que es una especie de recapturador. No es un recapturador, no repitan. Pero hace que se emita más dopamina. Entonces, pensá qué cosa bien loca. Cambia lo que es la idea de dolor, porque afecta a los receptores del dolor, pero empieza a generar dopamina, que es lo que se encarga de premiarte. Ajá. El sistema de recompensas del cerebro.
Ajá.
Qué bien cosa, 1984. El dolor es placer.
Es Hellraiser.
Es Hellraiser.
Es Hellraiser.
Es la droga Hellraiser.
Es la droga de Hellraiser. Que... te hace paté y te hace paté en medio de felicidad absoluta, pero de una destrucción completa.
No es que te haga paté, es que cambia lo que es para vos el dolor.
Qué fantástica la droga Hellraiser, vos.
Bueno, estos receptores no solo están en el cerebro, ahora andan por todo el cuerpo. Están en el sistema respiratorio, en el aparato digestivo, por todos lados. Por eso que una sobredosis es como que te puede apagar los pulmones.
Ajá.
Va a salir el cardiorrespiratorio, dice, deja de respirar. Te apaga el pulmón. Por eso los opioides son mucho en jarabe para la tos. En versiones mucho más suaves, pero se encuentran en el jarabe para la tos. Como vimos en Breaking Bad.
Ajá.
¿Te acordás de Breaking Bad?
El pseudo, decís vos.
Sí.
Cuando
ellos en realidad hacían metanfetamina, hacían otra cosa.
Claro, por eso te
pero quería usar la analogía de Breaking Bad. Pero claro, en el jarabe para la tos puede haber opioides, es claro, muy común. Es más, la heroína se usaba para la tos.
Tal vez es el secreto detrás de la llamarada Mou.
Tal vez el secreto detrás de la llamarada
¿Te acordás Mou? Que el ingrediente secreto de la llamarada Mou era jarabe para la tos, ¿te acordás?
De niño, sí, era.
Sí.
Y también te puede dar constipación.
Sí.
Pero no encontré ninguna serie ni chiste que hiciera referencia a cacas y sobredosis.
Y Elvis muriendo en el...
Capaz que voy a ver Ozark.
Elvis
y pasa, pero...
muriendo en el cuarto de baño.
Claro. No puede ser porque había hecho mucha heroína y no podía hacer caca.
Claro. Ay, estaba, ya te decía. En realidad no estaba vomitando Elvis. En realidad no estaba vomitando, estaba sentado así.
Duro. Había hecho heroína y no le estaba funcionando bien el sistema digestivo. Sí, se tranca el sistema digestivo.
Te recuerdo que las personas nos piden que no digamos hacer como sinónimo de usar.
Uh-huh.
Bien.
Por eso también a gente que le tienen que dar morfina después de una operación también le dan laxativos.
Ah, mirá.
O antihistamínicos, porque por ejemplo te causa comezón y te da por rascar. Viene el loco que se está rascando todo el tiempo adicto a la morfina.
Ah, mirá esa caricatura de que me
sí,
da
que
tanto
se rasca es porque le genera comezón. Por eso cuando a veces te dan, te dan antihistamínicos para evitar esa comezón.
En Trainspotting era heroína que usaban, ¿no?
Usaban heroína, sí.
Claro, porque te acordás la imagen del loco este que después está en Wonder Woman, el flaco que se está rascando, como se está rascando todo el tiempo.
Sí.
¿No? Ubicás quien te digo,
era
¿no?
Spud,
ahí está. Que en Wonder Woman es el sniper que no snipea a nadie en toda la película. Es fantástico. Wonder Woman en la película dice, vamos a traer un sniper, no snipea a nadie. Vamos a traer un cagador, no caga a nadie.
Un francotirador.
Vamos a traer un ranger. Bueno, el ranger rangea un cacho, está. Pero es el equipo de comandos más inútil que miran todas las películas que tienen. Eso de él que hace tal cosa, él que hace tal otra, es la única donde ninguno hace nada de lo que dice que va a hacer.
Por eso yo me divertí más con Suicide Squad. Todos hacen
eso sí hacen lo que dice que tiene que hacer. Eso sí. Tengo que reconocer que sí. El Capitán Boomerang tira boomerangs. Slipknot lo matan. Que
hasta Slipknot hace tirar una cuerda y dice, no, yo soy experto en nudos.
Sí,
tipo, tira una cuerda y dice, no, vamos.
Sí, es verdad.
Matemos a Slipknot. Tenemos opioides endógenos, igual que el sistema endocannábico, como decía, y seguro escucharon de ellos. Las endorfinas, cuando decís, tengo que hacer ejercicio y liberar endorfinas,
sí,
estás hablando de que el cuerpo genere su propio sistema para estar contento, sistema de recompensas. beta-endorfinas, encafalinas, dinorfinas, todas esas cosas que funcionan con los receptores que tenemos adentro. Conocíamos los opioides, sabían que existían cosas así, pero recién en los 70 vimos cómo se conectaban, y de ahí el nombre que se eligió para el conjunto de estos neurotransmisores. Endorfinas. Endomorfina. Viene de ahí.
¿Por qué no te habrías pensado eso? No es por el planeta, ¿no?, de los Ewoks.
Cuando te dicen hay que liberar endorfinas, nunca pensé endo de propio, interno. Y la parte de la otra es morfina.
Ah, yo pensé que era por el planeta de los Ewoks. Tengo que liberar cosas que me hacen felices, los Ewoks, Endor, ¿no?
La cosa
no venía por ahí.
Yo lo pensé así y dije, ah, mirá, de ahí venía la base del nombre, sí. Porque primero descubrimos el opio y después descubrimos que teníamos un sistema adentro que funcionaba con opioides. Entonces los opioides no solo van al cerebro y te hacen feliz, sino que también pueden bloquear señales de dolor o sensaciones nocivas directamente. Esto es muy importante porque el opioide ataca la sensación de dolor en muchos frentes a la vez. Es un sistema complejo, pero créame, dificulta muchísimo la propagación del dolor. Y acá ya tenemos varios problemas si vienen siguiendo la historia de las drogas. Elimina el dolor en muchos lados. Esto es bueno. Pero trabaja tan rápido y tan directo, sabes que va a generar problemas de adicción.
Claro.
Te lleva una sensación de euforia y bienestar general, pero trastocando todo el funcionamiento del cerebro, lo cual también puede servir como medicamento y droga recreativa. Entonces, ahí claro, estás a sentir bien, funciona como droga recreativa, ¿no?
Exacto.
Igual, de lo más peligroso del opioide es que se obtiene una resistencia a su uso muy rápido y cambia físicamente el cerebro y su comportamiento. Como artificialmente está subiendo la cantidad de opioides en el cuerpo, el cuerpo, que quiere estar siempre en nivelado, en homeostasis, esa sería la palabra, disminuye la producción de endorfinas. Y después uno tiene que consumir opioides solo para mantenerse a lo que sería normal.
Claro.
Porque el cuerpo se acostumbró y ya no está produciendo.
Dice, y cada vez es teniendo,
y cada vez es peor. Entonces es muy difícil salir tipo inmediatamente. Por eso siempre te dan, cuando te querés ir a una terapia de morfina, solamente te sacan, te dan otra droga, también como un opioide, que haga un efecto parecido de pensamiento, como puede ser, por ejemplo, la metadona.
Ajá.
Cuando dicen clínicas de metadona, lo que te hacen es te cambian por otro opioide. Porque naturalmente te va a venir una depresión tremenda. Depresión, o sea, vas a estar meses que no vas a estar funcionando bien.
Sí. Bueno, esta es la razón por la cual, como habíamos dicho, la morfina se usa poco, digamos, para casos puntuales. O sea, Doc House no puede darse con morfina constantemente.
No, está dando con Vicodin, que es era Vicodin lo que usaba House. Era otro opioide. Pero acá más tenés, suave. Porque premio inmediato por afectar a la dopamina, funciona como endorfina, te pone feliz, calma todos los dolores, obvio que vas a tener una crisis de opioides.
Sí, sí.
En el mundo. Es una.
Es como la droga perfecta. Es los caramelos perfectos, la pastilla perfecta. Chao. O sea, perfecta desde el punto de vista ese de uso, ¿no?
Y de un sistema muy básico que pegan, porque la cocaína también era muy básico, pero pegaba solo en un lado. Este pegan todos. Distintos opioides te pueden afectar de distintas maneras, con distintos metabolitos en distintas partes del cuerpo. Pero vamos a volver a la heroína. La diacetilmorfina llega a los receptores de una manera muy particular y cuando es inyectada no tiene que pasar por el hígado. Sabes que si comes heroína, la vas a convertir en morfina, porque el hígado no quiere mucho a los acetatos, entonces lo sintetizan en morfina. Esto hace entonces que de todos los opiáceos, el high más alto, ¿no?, la mejor de todas las sensaciones, la tengas con la morfina. Sea la que afecte el cerebro más rápidamente y sea la que haga cambiar el cerebro también más rápido, llegando a los receptores MU. Por eso, lo rápido para generar la adicción de la heroína. ¿Y por qué también la preferida? Es la más placentera de todas.
Perfecto.
Esa es la razón.
Perfecto. Me quedó muy claro.
¿Cómo se consume? Si no sabes cómo se consume, no sé dónde estuviste todos estos años, ¿no?
Sí, nunca viste una película. Yo lo que me quedo pensando es que esto me hace acordar a... Es como si fuera... ¿Viste? como que fuera, viste, esas películas de tipo de un alien que te invade por dentro y te va cambiando la fisionomía interna y como que se fusiona a vos y después terminás siendo más alien que persona.
Claro, es como Invasion of the Body Snatcher, nada más que en vez de apuntar con el dedo, sos tipo...
Entonces, exacto, porque es como que claro, vos lo empezás a usar y te va cambiando por dentro, te cambia todo ese
cablerío el cerebro,
del cerebro, te cambia todo ese cablerío del cerebro, todo, y de a poco te va convirtiendo en
te
una cambia, cosa que tiene
que ver. Y también
y en el proceso,
lo que es la materia gris.
Y en el proceso te deja todo chupado y arruinado totalmente. La película que se me ocurre ahora, que más te pasaba eso, pero nada, creo que nadie la conozca, o muy poca gente, The Staff, de una de esas de los 80 de terror. Era un postre, te lo comías el postre ese y te convertía por dentro en más postre.
Sí.
Estaba buenísima esa película, The Staff, un peliculón, la recomiendo. La recomiendo para todo el mundo.
Bueno. Volviendo al método de consumición.
Dale.
¿El opio? Porque, sí. Claro, estoy metiendo todo en la misma bolsa, perdón. Les mentí, no es el programa de la heroína, es el programa de los opioides. Pero
¿qué creo que igual lo aclaré. Sos un mentiroso tan grande, Sebastián, yo no sé.
Creo igual que lo aclaré, que no me interesaba mucho. Me interesan temas puntuales de los opioides, uh-huh. Justo la morfina, esta crisis, no, todo. Me pone mal. El opio se fuma, con esas pipas largas y copadas que usan los chinos. Uh-huh. Se puede comer, pero tiene menos efecto y sumamente amargo.
Si a la gente no le gusta el agua tónica, calculá lo que van a quejarse.
Imagínate lo que va a hacer. Sí,
¿no? Las quejas que uno recibe del agua tónica, calculá con el opio lo que sería.
El gran cambio viene con la morfina y su consumo. También puede ser fumada o inhalada. Pero cuando se habla de morfina, uno piensa en inyecciones. Y es que es algo histórico. Cuando aparece la aguja hipodérmica, aparece también la morfina. Entonces viene al mismo tiempo y aparece su poderoso uso como anestésico.
Y ahí está la revolución cuando se dejó de usar el palo, ¿no? El palo.
Claro, se dejó de usar el palo.
Hablábamos para... el palo apretado.
¿Te acuerdas? En algún momento usaban la cocaína. La cocaína directamente claro. Sobre el nervio lo apagaba. Pero es muchísimo mejor la morfina.
Claro, mucho mejor esto. Y ahí sí, se olvidaron del palo ese apretado entre los dientes. Y fue una revolución para la anestesia.
Claro. Pero este es el programa de la heroína, ¿no?
Sí.
El programa que mete otras drogas. Así que... La heroína se puede consumir de muchas maneras. Oralmente, como te dije, no tiene mucha gracia porque el hígado las desacetiliza, uh-huh. Que es una palabra que acabo de inventar, pero que quiere decir pasa a ser morfina. Uh-huh. Ya no es más diacetilmorfina.
Y sin ácido sulfúrico ni ninguna cosa horrible. Bien hígado, bien hecho hígado, bien hecho.
Bien hecho hígado.
Buen trabajo, hígado.
Bien tus funciones.
Buen trabajo, bien. Hígado.
Y lo seguís haciendo para el alcohol todos los días. Igual que con la morfina el método ideal es la inyección. Porque nada dice droga como pincharse las venas.
Exacto.
Dependiendo de la heroína que se consume, puede ser diluida en agua e inyectada. O si está en su forma base por química, no por sencilla. Uh-huh. Como pasta base
sí, no
de
ácida,
cocaína.
Decir vos.
Sí.
No
ácida. Debe ser cocinada. Se uh-huh. Tiene que calentar con ácido. Se puede uh-huh. Usar cualquier ácido, como puede ser jugo de naranja.
Ajá.
O ácido de farmacia. Y se inyecta.
Esta es la escena
pero
que estamos
cocinarla a ver, antes.
Donde ponen la cuchara. Sí. ¿No? Es esta, cuando ponen la cuchara, el encendedor, y es esta la escena esa.
Y la cocina.
¿Es ese?
Sí. Que seguramente lo viste en películas como Trainspotting inglesas uh-huh. O europeas. Pasa menos en las americanas, porque las americanas llega el otro tipo de heroína, alcanza con diluirla en agua
uh-huh.
E inyectársela. No tiene por qué cocinarla. Pero depende de lo que esté llegando, sí, puede ser que la tengas que cocinar. Y acá es donde aparece esta imagen que tenemos en la mente del típico adicto, del yonki, como le dicen, todo pinchado y con venas colapsadas, uh-huh. Porque después de muchos pinchazos hay que ir a otras venas sanas que pueden ser más peligrosas o incómodas que las del brazo, ¿no?
Uh-huh.
Este es el momento donde me doy cuenta que no puedo hacer medicina porque me está dando una sensación como de náusea.
Solo de hablar de esto.
Le juro, gente, estoy apretando. Tengo manos como de vieja. ¿Viste? Sí. Cuando tus manos se aprietan, sí. Pero los dedos no se cierran. Tipo, me tengo que pinchar.
Y solo jamás. De hablar del tema, solo hablando del tema, ya te pusiste.
Solo hablar con el tema y de pensar que hay una vena colapsada. Me genera una sensación tan fuerte.
Uh-huh.
Se puede fumar también, parecido al opio, pero no con pipas tan copadas, ¿no? Vos viste esas pipitas que son como pipas de capaz en alguna película de cristal, son de Pyrex, son de prenden fuego, las cometan ahí, pipa de ese tipo.
Son las que tienen la bolita esa, que son una bolita.
Claro,
la bolita.
Sí, en realidad eso sería como un de los que usas en química, pero uh-huh. Le rompes una parte y lo puedes usar como pipa.
Ah, es un tubo de ensayo. La marginalidad es un tubo de ensayo roto.
Es un tubo de ensayo roto.
Yo pensé que eran unas pipas chetas que compraban. No, no, no. Nada en el mundo de la heroína es cheto. Todo es marginal. Nada en el mundo de la heroína.
Por eso no me gusta este programa. Porque sí. Si fuera del chetán, yo te banco la gente. Yo quiero ver tragedia de gente rica y linda.
Claro, pero no gente pobre. Es horrible, es tristísimo.
Claro. Entonces, bueno, se calienta. No es como un cigarrillo que se quema y se inhala. Se calienta y uno respira la vaporización. Uh-huh. ¿Me explico? No es como el cigarrillo, no te está fumando todo directo. Así que es muy parecido como al vaping, que es una comparación que a la gente que usa cigarrillos electrónicos le encanta que uses. Les encanta. Pues decís, no, no, cuando viene, viste el caso del cigarrillo psh, y te hace vaping y te dice, no, es más sano porque respiras el vapor. Ah, claro, no estás quemando directamente el tabaco. Es como en la heroína, es mucho más sano. Claro, todo el show. Nada, se lo pueden decir a cualquier amigo que lo vean con el e-cigarette, diciendo, sí. No, fumo el vapor, claro, ah, claro, viene diluido en agua, como si fuera heroína, qué obvio, les encanta que le hagas esa comparación.
¿Sabes que yo me imagino, Seba, al Steve Jobs del mundo del tabaco, diciendo, no, no, no vamos a decir que esto es un cigarrillo que quema tabaco y que vos igual lo estás inhalando en forma de vapor, no, no, no. Vamos a decir que es un cigarrillo electrónico. Un e-cigarette. ¿Entendés? Fue esto un tema de branding brutal. ¿Entendés? E-cigarette. Vos te le escuchás eso.
Ay, te dicen, como es el vapor, no, es más sano.
Decís,
sí,
no
te sé,
imaginas. Eso debe ser una cosa que yo me bajo una app y toco con mi huella digital y ahí me genera un código y con ese código me da chispitas o algo y es como que estoy fumando y en realidad no estoy fumando. Entonces la gente lo asocia y dice, no, este cigarrillo es e-cigarette. Es como el email. No, ¿y el email es malo? No, es bueno. Entonces el e-cigarette debe ser buenísimo. Y entonces
me encanta. Igual está muy viejo porque tocas con la huella digital. Ahora el iPhone X, si vos tenés el e-cigarette X, te saca directamente por reconocimiento facial. Vos te pones la pipa en la boca y te tuc. Ah, no, a este le doy.
Y si no, no se prende. Si son los niños, no se prende. No, no, el e-cigarette, la verdad. Ahora, qué controversia el día que le sacaron el puerto para escuchar este audífono, ¿no?
Música,
el, claro. El microphone jack se lo sacaron, fue una controversia impresionante. La verdad, el mundo del e-cigarette es súper complejo.
También se puede snifar, como la cocaína, respirando el anol, que se absorbía por la mucosa nasal. Va directo a la sangre, así que se evita el problema del hígado que la procesa. Se necesita más sustancia y el rush es más corto. Así que es común, este consumo no es común para heroína, pero sí puede ser para otros opioides similares que vienen en forma de pastilla. Y esto le voy a explicar por qué. Uno consigue una pastilla, un opioide, y usualmente los legales no liberan toda la morfina o todo el opioide inmediatamente. Porque si no la tomarías, si a los 30 minutos la digeriste, te sentís bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se libera lentamente. Entonces, el efecto es más duradero y no es tan alto. Esa es la gracia de para eso las hicieron así, las pastillas, para tratar de causar menos adicción y que la contención del dolor durara más tiempo. Pero claro, si las rompes, las haces polvo y te las aspiras enseguida,
es lo mismo,
ese claro, mecanismo no existe.
Claro. Por eso es que tu madre, Seba, cuando te daba aspirinas, te las rompía en una cucharita y te las daba a tomar así, para que te pegara más fuerte.
No era por eso, pero bueno. Era para que lo comiera más fácil.
Ah, ¿no era para que te pegara más fuerte? Nunca, yo...
No.
Pensé, pues no es que nunca había entendido por qué rompía la pastilla.
Si te lo metieras por la nariz, puede ser. Igual no sé si funciona así la aspirina, por ejemplo. Porque es ácido salicílico. No sé si funciona así o lo tenés que procesar en el hígado. Me queda la duda. No sé, alguien que sepa.
Sí. ¿Se puede snifar la aspirina? Contéstenos, por favor.
¿Sí? Ya saben. O sea, sé que se puede snifar seguramente. No, ¿hace el mismo efecto?
Claro, ¿sirve para algo snifar aspirina? Por favor, cuéntenos en los comentarios.
Y después, como sirve cualquier tejido mucoso, bien puedes usar el ano o la vagina para observar el opiáceo.
Bien, lo cual nos abre todo otro mundo de posibilidades para ese
otro mundo.
Artículo de para vieja asustada, ¿no? En el país, que dice la nueva moda de los jóvenes, el consuming. Siempre viste que le ponen un nombre en inglés.
Sí.
¿No? Siempre es un sustantivo y después un verbo en ing, ¿no? Siempre se llama así. ¿no? Eso sería as con
phishing, Siri. Pero con PH. Es como te roban la cuenta de banco.
Claro,
¿no?
Claro, exacto, ¿no?
Es hay, bank phishing.
Bank phishing, claro, no es phishing, es bank phishing, exactamente. ¿Tá? Y entonces ahí sale la nota que dice: una nueva moda corre como reguero de pólvora entre los jóvenes. Es hundir sí. tampones en heroína sí. e introducirse en las cavidades.
Yo había escuchado 10
veces
con vodka.
Más rápido. ¿Qué?
Mujeres que para emborracharse más rápido sí, mojaban los tapones en vodka.
Y había otros que decían que se tiraban gotas de vodka en los ojos. Ese era el vodka eyeballing. Ese era el vodka eyeballing. Sí. Pero eso es un bien artículo de vieja asustada, vos, que dice la ballena
sí,
azul.
Si usan la expresión reguero de pólvora, era para vieja asustada.
¿Sí? La ballena azul, el letal juego que ha matado más de 200.000 jóvenes en todo el mundo. Y después entran a averiguar y eran tipo, sí, murieron, pero eran tipo 3.
Dos, y si te moriste en la ballena azul, ya te ibas a morir igual.
Tipo, eran 3 y dos, ahí está, dos, como dice Seba, ya claramente la selección natural no le iban a pasar, y el último en realidad murió en un accidente de auto. Murió en un accidente
ahora
de auto,
que ver, pero,
y no, justo no. Le estaba llevando un mensaje a la ballena azul, y después se le echaron la culpa. Así que nada, eso te abre toda otra dimensión, porque no hay nada que le guste un
de hecho,
de un
mi único
periódico.
Contacto con los opioides fue hasta la vez en supositorio.
Claro.
Tenía como algo. La única vez que tuve contacto con la morfina fue con pseudomorfina sí. A través de supositorios.
Mirá, así que sí, por eso fue, el supositorio.
Fue el momento, estuve enfermo como a los 23 años. Ajá. Y el dolor era tremendo y no podía comer. Ajá. Y para comer, para tratar de bajar el dolor, ¡pum! Supósito de
terrible.
Supositorio de morfina.
¿Y te lo autoinsertaste? ¿O te
sí, porque tenía 23 años, ya no tenés chance.
¡Qué horrible!
Después de los 12 años, todos los supositorios te los tenés que poner vos.
¡Ay, qué horrible! ¡Qué momento, Seba! ¡Qué horrible! Eso es como, claro, está bien, pero es tu mano la que tiene que hacer el acto, ¿entendés?
Sí.
Eso es como, es tipo, da bueno, está, ya está. O sea, es como, está bien, tengo que terminar mi vida, ¿entendés? Pero no, lo voy a hacer yo mismo. Me voy a hacer yo el harakiri.
Claro.
El asistente me corta la cabeza, pero no le voy a pedir a otro que me mate. No, lo voy a hacer yo porque tengo que hacerlo.
Claro, el mismo. Otro te corta la cabeza porque te hace el harakiri. Claro. El supositorio es lo mismo. Es lo después mismo. De una edad, el, no sé, 10, 12.
Supositorio.
El supositorio sos siempre vos. Y en mi caso fue así. Mira, ¿querés comer? Iba 2 días que no podía comer porque no podía tragar.
Sí.
Que bueno, lo que sea, y está. Con 21 tendría, 22, te tenés que poner el supositorio vos, porque después a no puede ni el enfermero. ¿Qué?
Claro,
¿estás hoy? Dice, ¿qué es el supositorio?
No,
tu pareja no le puedes pedir a tu novia.
No, que eso no le puedes hacer eso a nadie.
No.
Así que ya saben.
Tu novia creo que solo si está casada.
Lo escucharon acá. Supositorio, 2 puntos. El harakiri de los medicamentos. Lo escucharon acá.
Bancátela así.
Sí.
No hay otra.
Bueno, yo lo que iba a decir es que no hay nada que le haga babear tanto a un editor de un diario como una noticia que involucre jóvenes, actividades sórdidas y consumo de sustancias. Entonces acá mezcla
todo. El ano, ni te digo.
Entonces mezcla todo. Los jóvenes ahora, consumen droga por el ano y ya va a arrancar.
Yo te digo, si solo entra por el ano, tenés la cosa que a mí, cero ganas de usar morfina de vuelta, ¿no? Porque era toda una cosa que sí, bueno... Que se podría hacer, ¿no? Una manera de decir, ¿cómo podemos enlentecer el, ¿no? la propagación de los opioides? Hagámoslos que sean todos supositorios. Porque si House, en medio de la consulta, en vez de tomarse una pastilla de Vicodin, tenía que decir, pará que tengo el bastón, abajo del bastón le costaba mucho más inclinarse, tucu.
Decir que nosotros no trabajamos por una farmacéutica, no les damos esas ideas, ¿no? Es así.
No.
Dice, mirá, ¿sabes
qué? Sería fantástico.
Para la línea de producto del año que viene, todo lo que son pastillas, no.
Oxicodona.
La vamos a cambiar.
Supositorio.
Exacto, supositorio.
Claro, supositorio.
Pero el laboratorio competidor nos va a pasar por arriba. No importa, es por un bien. Es por un bien de la humanidad. Chao.
Oxicodona. Así que bueno, pasamos entonces a la segunda parte que a propósito, porque me parece que capaz aburro a veces con la primera parte. Vamos a la historia, que también este programa es de historia.
Eso es,
¿no?
Contanos la historia de la heroína. De los opiáceos.
Bueno, y si hablo de heroína,
hablas
tengo
de
que hablar primero de la morfina. Y si hablo de la morfina, tengo que hablar primero del opio.
Sí,
y hablando del opio, de la dormidera. Exacto. Ah, caíste de vuelta.
Bueno, pero no se llama,
dormidera.
Pero no es correcto decir la amapola también, ¿no?
Amapola, o sea, real, sí.
Ah,
le puedo decir.
Muy bien.
Bueno, se planta, tenemos registros de hace unos 5.000 años. O sea, viene hace tiempo. La plantaban los sumerios y le decían Hulgil. O la planta de la felicidad. Que no sé, supongo que alguien hablaría sumerio.
Sí, por supuesto.
En esta época, no, pero yo digo, acá que vale sumerio ahora y a Hulk, ah, planta de la felicidad.
Bueno, sí, ¿no? Claro, en Google Translate, te lo voy a buscar en Google Translate. Mira.
A ver si hay sumerio antiguo.
Sí, tiene que haber. Y si no, la gente que hace rituales para invocar dioses lowcraftianos, ¿en qué idioma lo hace?
O sea, claro, o es en Cazafantasmas 1. ¿En qué viene Zul?
Claro, Zul, el sumerio. ¿Zul? ¿Qué va a venir?
Pues llamaron a Zul, hubieran llamado a Hul y te venía el dios planta o el dios felicidad, que iba a ser mucho mejor que Zul.
Bueno, seguramente no tenemos un sumerio. Perro. Lamentablemente no tenemos sumerio en Google Translate. Tenemos sundanés. Tagalo.
No sabemos qué es.
No sabemos lo que es. Sundanés debe ser lo que baila, habla Robert Redford, el festival de Sundance, no sé. Tagalo, que no sé lo que es. Y ta. No, lamentablemente no tenemos sumerio. Bueno, queda para otra vez. Eso, latín sí. Latín sí. Este. Sánscrito. Tampoco. No, está. No,
pero Google Translate es, me está es quedando el sistema con escrito. Muerto. Sánscrito es el sistema escrito. Y después se cambian los demás.
¿Y cómo llama el idioma?
Dependiendo, puede ser Pali, por ejemplo.
Pali. O hindú. Panjabi, sí, pero no, Pali no. No, lamentablemente Google Translate que no detecta que hay una importancia en poder hacer traducciones de lenguas muertas que ya nadie habla. Sin embargo, tiene el Esperanto, ¿no? Me parece mucho más productivo, ¿no? Que el Esperanto.
Sumerio que el Esperanto. Claro,
sumerio que el Esperanto, ¿no? Porque por lo menos algo que existió de verdad, ¿no? Y todavía alguien puede encontrarse una tableta de arcilla en de Sumeria. Para leer, es algo que te puede pasar. Vas caminando por la calle y te encuentras una tableta de arcilla. Y no, ¿qué dice? Claro. Y sabes sumerio, la sabes.
No, aparece en Uruguay y decís, llegaron los sumerios acá. Es bueno, la revolución.
Un Opart, ¿no? Es muy importante, sería un Opart. Entonces está, si no, volvés y dices, ¿qué es esto? Esto es lo que hizo un niño en la clase de manualidades en preescolar y lo rompés. No, entonces, pero si supieras hablar sumerio, lo sabrías.
Así que bueno, en la época de los sumerios había bastante comercio porque todavía no había llegado el Armagedón de la era de bronce, ¿no?
Bien, exacto. No habían llegado los seres, los profundos no habían salido y no habían matado a todas las personas.
Todavía no había llegado uno de los tantos fines del mundo que hubo.
Que hubo, exacto. La gente se olvida, pero hubo varios.
Hubo. Sí. Por eso le pasaron el cultivo, como había comercio, de la dormidera a los asirios. Y de los asirios fue a los babilonios, que se la dieron a los egipcios. Y los egipcios la empezaron a plantar y le llamaron el opium, o el nombre que tiene es el opium tebaicum, que lo plantaban en
Tebas.
Tebaicum,
sí. Tebas.
Lo plantaban en Tebaicum.
Tebas Egipto.
Tebas Egipto. Sí, no, y fueron no. Los que lo empezaron a comerciar en este momento por el mundo fueron los egipcios. Los egipcios fueron los primeros grandes productores de adormidera en el mundo antiguo.
Momias y droga, lo que nos dio Egipto. ¿Qué nos ha dado Egipto? Momias y droga. Y pirámide.
Momias y droga. De todas maneras, el nombre de opio viene del griego opos, que quiere decir jugo vegetal o savia.
Bien.
De ahí viene el opio. Entonces, hay muchísimas referencias a flores de amapola, ¿no? De la dormidera, en la antigüedad. En ilustraciones griegas se la ve, en otras culturas, otros dioses, por ejemplo, se los ve con la flor de amapola. El Pairo Evers, que es un papiro, perdón, es el papiro Evers, Evers fue la persona que lo descubrió, del 1500 a.C., parece mencionarla el jugo de amapola. Está entre las cosas. Es muy importante en el Mediterráneo y es conocida por su uso medicinal. Más que nada en todo el Mediterráneo, en Egipto se está limitada a las clases altas y religiosas que la utilizan.
Claro, porque todo lo bueno solo lo pueden tener las clases pudientes.
Y así es el opio. Así que si te ves hoy en día adicto a la heroína, pensalo, en Egipto no hubieras tenido tanta suerte. Así que bueno. Después cae la civilización, pero el opio. La amapola adormidera sigue dando vueltas, la amapola real. Y tanta cosa mediterránea como las aceitunas es llevada por Alejandro hasta Persia e India.
Bien.
Y ahí es donde pasan. Porque después tenemos registros que casi 700 años después, los árabes de la provincia arábica y de Persia la llevan. El opium tebaicum llevan, que se planta en Egipto, lo empiezan a llevar a China.
Y con esto le estás dando un argumento enorme a los ingleses para que digan, esto no fue culpa nuestra. Ven, yo les dije que no era culpa nuestra.
Es culpa de los
árabes. Es culpa de los egipcios. Otra cosa te voy a decir, Seba, ya que estamos. Aprovechando este pequeño cameo que hiciste de Alejandro. Ya puedo decir, ¿qué le dejó Alejandro al mundo delegado? El helenismo. ¿El helenismo y qué más? Y las drogas. Está, ya está, y los opiáceos. Gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro, por dejarnos los opiáceos.
Queda dando vueltas igual ahí, en la época romana, por ejemplo, y médicos como Dioscorides, que espero estarlo pronunciando bien, la menciona en sus libros. O sea que este conocimiento no se pierde. Porque podremos perder la habilidad de hacer acueductos, pero no la habilidad de drogarnos. Esa como que está siempre dando vueltas.
Igual sí, lo que conserva... Es que estaba pensando tal cual, ¿no? Qué habilidad, ¿no? Fuego griego lo podemos perder tranquilamente, el acero de damasquina también, pero las drogas no. Eso, no te metas con eso, no hay forma de que el ser humano lo deje ir, no hay forma.
Nadie se olvidó cómo hacer cerveza o vino o destilado, no dijo.
Cayeron los peores apocalipsis y nadie se olvidó, los peores apocalipsis.
Nadie se olvidó de cómo hacer alcohol, ¿viste? No. O sea,
vinieron las gentes del mar y,
no vino, hacemos más pirámides, pero haciendo, no sabés pero el vino que estamos sacando.
Cayó el Imperio Romano, no, pero el vino no. Se quemó la biblioteca de Alejandría y los planos que habían para hacer un cohete a la luna antiguo se perdieron, pero el vino no porque lo sabía todo el mundo. Qué lindos que somos los seres humanos. Cómo me gusta eso.
Sí, sí. Tropezamos con la misma piedra porque la pateamos para adelante. En el mundo musulmán, que viene, estamos hablando acá, 1000 años después.
Sí.
No, 1300 después de Alejandro. 1000 de Roma. Es muy usada y como medicina no entró en las restricciones de las sustancias intoxicantes. Parece que el Islam, si es medicina y es intoxicante, te la dejan pasar.
Qué golazo. Opa. Qué golazo eso justo en el momento que estaban haciendo la lista, que no entró. Qué golazo. Qué no entró. El
¿querés hablar de loopholes? ¿De no? ¿De agujeros legales? Es tipo, no, pero es medicina. Ah, bueno, entonces
porque
no
es una sustancia intoxicante. Porque además la religión no se caracteriza, a diferencia del gobierno de Estados Unidos con su lista de drogas, no se caracteriza por tener muchas revisiones, ¿no? La religión perfectamente sus normas pueden
estar... Eso es. La Sharia es hace 1200 años.
Y nadie la toca.
Nunca dijeron, ¿las mujeres nadie pueden manejar? No, hace 1000 años no había autos, pero ya decidimos que no.
Claro. Ya está. No puede haber. Y por eso es que, claro, después nos pasan cosas como el episodio de Comida Kosher, que nos preguntábamos si las milanesas de pingüino estaban permitidas o no. ¿Viste? No,
pero... Estaban permitidas porque la lista de aves era exhaustiva. Exacto. O sea, era una lista taxativa que decía todas estas aves no se pueden comer.
Y el pingüino no estaba, así que bueno.
El pingüino no estaba.
Ese es el gran engaño de las listas negras, ¿no? Las listas que filtran nunca te protegen de las cosas nuevas que no conocías en el momento. ¿No? Si querés prohibir la lista blanca, es mejor. ¿Entendés? Porque ahí te asegurás que lo nuevo no entra.
Yo tengo una que no sé si la dije en este podcast, que pasa con el Islam tiene un sistema de contabilidad. Ay, ¿cómo se llaman los fondos que siguen la ley musulmana? Me estoy olvidando el nombre, perdón. Pero los musulmanes no pueden cobrar interés. Está prohibido.
¿Y entonces?
Pero pueden comprar bonos cupón cero. Bonos que se compran a descuento. Yo compro un bono de 100 que te paga un cupón de 7, ponele en dos pagos de 3.50 en el año y vence a 100. Entonces acá, ¿qué te hacen? Te venden un bono a 93 y en un año te paga 100.
Qué habilidad, qué hábiles que somos los seres humanos para encontrar agujeros legales.
Cupón cero, como si fueran todo letra de regulación monetaria. Ese es un ejemplo rápido, no cierro la tasa de interés porque una es acumulada, ¿no? Y la otra es lineal. Eso es una ventaja que Alá tampoco, igual que yo, entienda muy bien cómo funciona la función exponencial. Tiene que ver con E. O sea, una es lineal, la otra tenés que hacer un logaritmo.
Una que
yo no sé
más rápido.
Hacer un logaritmo. Sí, Alá tampoco lo entendió, por eso Alá lo puede joder.
Si ese Sebastián hace un logaritmo, no es exponencial, es logarítmica.
Pero es logarítmica, pero me explico, es elevado a un número, eso quiero decir.
Ok, está bien.
O sea, una tasa del... Un bono que compras a 100 y te termina pagando 107 en un año no es la misma tasa que un bono que compras a 93 y te da 100. Uh-huh. Así que, volviendo a los musulmanes, que tampoco entienden cómo funcionan los logaritmos, o entienden, pero no los entiende el que escribió cómo funcionaba la Sharia, hay muchísimos médicos de la época que lo mencionan, como Rhazes, en el año 900, que estudia en Bagdad, tiene su propio laboratorio, le hace su libro de medicina casera cuando uno no tiene un médico que lo atienda. Así se llamaba el libro y fue un éxito.
Es como el doctor en su casa, de Your Family Doctor, del país, es lo mismo. Era ese googleazo.
¿Cómo se cayó este la libro cultura de Europa? Pero viste, el mundo árabe. Como
que era el googleazo del pasado. Era el googleazo de la enfermedad del pasado.
Comprabas este libro y decías, no, espera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque se me enfermó mi hijo. Y buscabas en cuando no tenés un doctor que lo atiende y te decía que
tenías
que dar.
Era un éxito ese libro. Era
un éxito. De races. Igual me sorprende cómo medio que se cayó Europa, pero no, del otro lado, estos tipos estaban haciendo libros, o sea, la gente normal leía, imagínate lo que es la alfabetización para repartir libros de medicina.
Y sí, es, no la tenés época, es la época cosa. De oro del Islam. Y sí.
Es su época de oro, tal cual.
Realmente.
Abulcasis, el famoso médico andaluz del primer milenio, que fue famoso, casi te podría decir, por inventar la cirugía, aunque hay distintas cosas, él hizo la cirugía. Porque usaba opio como anestesia. Picaba opio directamente en la operación. Uh-huh. Y por eso podía cortar. Y inventó lo que serían los forceps. Los inventó este tipo andaluz.
Mira.
Uh-huh. Y si hablamos de médicos. No quiero decir árabes, musulmanes de esta época. Tenemos que hablar de Avicena. Que describe todos los usos del opio. Y lo define como el estupefaciente más poderoso del mundo y no como esos yuyitos que dan vueltas por ahí. Estoy parafraseando. Pero más o menos lo que el tipo lo que te decían es, no, dale té verde con tilo que se calma el dolor de no sé qué. Dale el yuyito de no sé qué. Y él dice, este es un narcótico de verdad. No usa la palabra narcótico, pero es un similar. Dice, este es un estupefaciente. Este funciona de verdad. Avicena. Se propaga por India y empieza a ser mencionada en libros de medicina. También en esta época, ¿no? Uh-huh. Después de que la llevó Alejandro. Y también porque en India, yo creo que en esta época es cuando llegan los musulmanes, los canes, y toman, se cae todo lo que es la parte helénica de India, entran los musulmanes. Uh-huh. Pero los indios te la recomendaban para la debilidad sexual, porque así son los indios. Escriben el Kama Sutra y te dicen, no, el opio, debilidad sexual.
¿Debilidad sexual?
Jamás te daría opio, pero...
¿Debilidad sexual?
No se te paraba, opio. Para mí no funciona
eso,
así, pero
tata,
bueno.
Era lo que me decía, era para la potencia. Porque debilidad sexual capaz que era para... No, mire, usted está casado, pero no se puede resistir a los encantos de las mujeres. Bueno, entonces, encajes un buen opio y
yo lo recomendaría así, fumate una pipa de opio.
Claro, que haces estúpido y no te vas a mirar a otras mujeres. Capaz que era un poco de por ahí venía la idea. Pero no. Ya me quedó claro que era el Viagra del pasado.
Lo usaban como Viagra, que me parece que no funciona como Viagra, pero bueno.
Pero no se daban cuenta en la época, viste cómo era.
Así son los sitios.
Salvo que venga Avicena y te lo aclare y te diga, esto funciona de verdad, pibe. Bueno, no, en esa época decían, ay, si te duele el estómago, hacete un té de cáscara de cebolla y funciona. Y no funcionaba, pero bueno.
En Europa, en esta época, desaparece, ¿no? Porque todo el opio es asiático, musulmán y extranjero. ¡Pum! No va a estar durante siglos después que los portugueses llegan a Asia y ven que se fuma el opio, no directamente, no es que se fuma como nosotros conocemos, pero sí se quema. Uh-huh. Y le parece algo rarísimo y barbárico. Dijeron, ¡ah, civilización o barbarie! Prenden fuego opio, barbarie. Uh-huh. Imagínate, prenden fuego cosas y la están oliendo. ¿Qué es esta cosa rara?
Sí, solo, ¿no? Superado en horror por inhalar Sharpie, por destapar un Sharpie y oler la puta.
Claro. Pero el opio pega su vuelta con Paracelso.
Ajá.
Otro famoso de los ocultistas acá. ¿Qué es lo que hace Paracelso? El láudano. Que le mete cualquier cosa. Es una mezcla de todo. Que decía que calmaba cualquier dolor. O sea, vendía lo que era un aceite, ¿no? De.
Está, aceite serpiente. Lo que funcionaba posta era el
Él
opio.
Le ponía azafrán, nuez moscada, canela, cualquier cosa. Perlas aplastadas y oro. Cosas así. En realidad lo que pasa es que es una tintura de opio con vino blanco.
Está, claro.
O sea, estás tomando opio con vino.
Claro.
Está. Eso es el láudano, muchachos. Alcohol y opio. Durante el siglo XV, por una cuestión de facilidad de transporte y uso, se empiezan a hacer tinturas en Persia y en India para uso recreativo, no tanto medicinal. O sea, ya descubrieron esta jodita, ¿no? Es como, ah, todo bien Avicena, todo bien, pero yo para hacer eso lo hace bien. ¿Sabes con qué queda bárbaro? El láudano, con un chorro de jugo de naranja y así.
Y ahí inventaron el destornillador, pero tendría otro nombre en esa época, no sé. Y así
sí,
nacieron los
tragos. Tornillos.
Y es claro.
No. los portugueses y los ingleses empiezan a negociar con opio y se empieza a mover por todos lados. Pero el punto máximo de importación y consumo es cuando los holandeses, que son muy hábiles fumadores, tienen hasta buenos habanos, se les ocurre mezclar el opio con el tabaco y lo ponen en una pipa. Descubrieron el equivalente a la pizza de las drogas. Tenemos harina, tenemos tomate, tenemos queso, vamos a hacer una mozzarella, ¿no? Uh-huh. El holandés descubre esto, y cuando vos pensás fumar opio normalmente y ves todo ese humo, el tipo que prende en películas o en lo que vistes, es porque está mezclado con tabaco. Porque el opio en sí es esa resina, es muy fuerte, es muy amarga. Ahora, mezclada con el tabaco, y facilita muchísimo el consumo, ponelo en la pipa, porque, a ver, estas cosas no existían, porque el tabaco viene de América.
Claro.
La pipa está en otro lado.
Claro.
El que mezcla todo es el holandés, y dice, acá tengo la mozzarella, ¿no? La pizza con queso.
Sí, sí, sí. Es,
de esta
es,
época. Traje el tomate de acá, el queso de acá, la harina de acá. Vamos a hacer este plato. Siempre estuvo. En China es donde empieza a pegar porque es donde llegan los holandeses. Y se prohíbe, entonces, fumar opio. Estoy hablando acá del, ya el siglo XVIII, el 1700. Se prohíbe fumar opio. Y solo los médicos lo pueden usar como anestésico, así que lo que se hace es se prohíbe el uso recreativo, pero no el medicinal. Esto lo hace el emperador Sun Cheng en 1729, que ya vemos que está adelantado a muchas legislaciones actuales.
Sí, bueno.
Que dice, no uso recreativo, pero sí investigación y médicos.
Sí, también te podría argumentar y te podría decir, sí, pero mirá, tan adelantado no estaba, pues después el opio se le comió el país, años después.
Sí. Ciento y pico eso años, no fue pues, culpa del chino, eso fue culpa de los ingleses.
Yo podría argumentar. Es decir, si no hubieran tenido opio, si me pongo en vieja conservadora, te digo, no, sin el opio esto nunca hubiera pasado.
Chao. Bueno, yo me pongo en joven progre, digo, sin los ingleses no hubiera pasado.
Muy bien.
Volviendo a mi rol de combate al imperio británico de maneras lamentables.
Ya está derrotado, Seba, estás peleando contra los molinos de viento.
Sí, ya está, ya perdió. Cayó por su propio peso. Sí. Ahora te miente y te hace series tipo Sherlock y te dice, ah, miren qué copados que somos. Somos Doctor Who, somos Red Pacific.
Claro, somos divertidos.
Escondieron todo el pasado.
Sí, sí, nunca hicimos macanas, ¿no?
Pero poco después es catalogado como la planta, como la Papaver somniferum en las guías botánicas de la época. Por sus efectos anestésicos, y de ahí el nombre adormidera en español, como una traducción. Es tipo, tenés la amapola, pero esta es la Papaver somniferum, uh-huh. La que te duerme, la adormidera. Tan bueno es visto en Europa como medicinas, que se usan muchísimas fórmulas y se empieza a comerciar de todas maneras, y está en prácticamente todas las formas del que el Mitridatium. La famosa medicina que curaba todos los males.
¡Qué increíble! El Mitridatium. ¡Qué increíble! Aquel antídoto secreto mítico de Mitrídates. ¡Qué increíble! Apareció. ¡Qué grande! Oh.
Capaz el Mitridatium de su época tenía también opio.
¿Te acordás que cómo se llama este hombre? Que Oliver Cromwell había tomado Mitridatium, lo había logrado hacer, y le sacó todos los granos. Era milagroso el Mitridatium. Fantástico.
Entiendo que también se pueda vender como Mitridatium en esta época porque vos lo consumís y no te va a curar nada, pero todos los dolores que tengas lo vas a dejar sentir, que no hay problema. Entonces sí, me curó.
Claro.
En realidad no te curó nada. Claro. Sencillamente te sentís bien y cortaste con todo el dolor. En el siglo XIX, el opio empieza a tener tiene un pasado complejo, ¿no? Pero aparece en los Estados Unidos como un calmante en tinturas y lo usan los médicos y el ejército. Se genera una ola de adictos al opio, después lo vamos a ver, pero es una de las tres grandes olas de la adicción al opio. Como van a ver, esta sustancia, la heroína, porque yo no estoy hablando de los opiáceos en general, pero la heroína es otro de los opiáceos. Uh-huh. Es un problema que venimos teniendo hace miles de años, se repite múltiples veces y cambiará el nombre y la forma, pero la base es más o menos siempre la misma. No es que nos hayamos sacado este problema. No es que, uy, ahora viene una crisis y nunca antes existió.
No, no, claro. No, es, no. Es la misma droga que vuelve de formas diferentes.
La misma
es, droga. Ese jefe final desagradable de Final Fantasy que lo matás y después vuelve, no sé, volando. Y después de lo matás vuelve a convertir en un monstruo. Eso.
Eso mismo. Es como en el Final Fantasy, nada más que el Final... Y, no, pero es igual que el Final Fantasy. Porque te iba a decir, después del Final Fantasy lo matas y no aparece más. Yo te digo, no, mentira, porque va a venir otro Final Fantasy.
Claro, pues vuelve, exacto.
No hay nada Final del Fantasy.
No, es justamente una de las grandes ironías del mundo.
En Asia, las tensiones vienen subiendo, lo mismo que en India. Lo cual lleva a nuestro especial de la Guerra del Opio, si lo quieren escuchar.
Sí, primera temporada. Está ahí, disponible.
Primera temporada, pero en un resumen bien rápido, Inglaterra es como el peor pusher del mundo. Si vos te quejas de que al lado de tu apartamento tenés uno, que también tiene un apartamento, que es una mugre, y vende heroína y tenés yunquis tirados por ahí, podría ser peor. Podrías tener a Inglaterra al lado. Si no, preguntarle a Irlanda cómo es que, como vecino de Inglaterra, ¿ok?
¿Qué preferís? ¿Preferiste decir a los ingleses o un apartamento lleno de yonkis?
Porque el inglés vos sabés que te mete más droga a fuerza
y más yonkis.
Más yonkis. Más yonkis, se te mete dentro de tu casa y te queda con un cacho del baño. Dice, ¿qué? Ah, no, yo estaba acá, como este baño no era mío. Ay, perdón. Y tú, se te quedó con el baño. Eso es lo que hace el inglés, te toma isla.
Hoy escuché una frase genial. Hoy escuché una frase genial en el podcast Mambrú se fue a la guerra. Que creo que no fue David, fue el compañero de él, que ahora no me sale el nombre, perdón, que me perdone si está escuchando. Que el comentario hizo un comentario tipo, no, dice, si vos a una potencia le pedís que te vaya y te arregle el baño, viene a traer el baño y te invade igual. Me pareció genial porque es tal cual, ¿no? Es tipo, no, mirá, ¿sabes qué? Tengo un problema en el baño, preciso cambiar una canilla, no te preocupes, yo te lo arreglo, caen todos los marines, todo, ¿viste? Te querés acordar, estás invadido por todos lados. Y esto es medio parecido, ¿no? Es tipo, mirá, esta gente tiene un problema con las drogas, pero vamos a ponerle más drogas, así para poder entrar, más droga, más gente, vamos a venderle más, todo a arruinarlo, vamos a arruinarlo del todo y nos vamos a llenar de plata. Qué divinas las potencias imperiales, qué divinas.
Y ahora de vuelta vuelvo al campo científico. Uh-huh. Y para sorpresa de nadie que esté siguiendo nuestros podcasts, aparece nuestro podcast, especialmente la parte de droga. Uh-huh. Si estás siguiendo la parte de Mitrídates, esto puede ser una sorpresa. Hay un químico alemán, Friedrich Sertürner. Uh-huh. No sé cómo se pronuncia la umlaut, ese, ¿cómo se llama? Es mantecosa que está.
¿No?
Tiene un nombre que no es mantecosa en español, perdón. La umlaut. Es algo como.
No, cremita. Pero esto no es la umlaut. La umlaut es la O con una raya. Esto
Y la U con...
Esto es el diéresis. O diéresis. Dicho de forma, no sé por qué, crema. No sé por qué hay gente que le dice
crema. Crema. Sí, crema. Sí, esa, la crema. Eso es lo que quería decir. Bueno. Químico alemán en este siglo, adelantadísimo a todo, porque nos olvidamos a veces capaz de lo adelantado que estaban los alemanes o todo lo que se había industrializado. Pueden escuchar nuestros podcasts de Alemania. Ya entramos, hicimos tantos podcasts que estamos enganchando todo con todo.
Volvió,
¿no?
Alemania
Después de tres temporadas ya están todos uno a la otra, el otro. Ya estamos mezclando todo. ¿Qué es lo que hace? Puede aislar el ingrediente activo del opio.
No, perdón. Quiero hacer una aclaración rápida, que es que tú tenés razón. El umlaut no es la O con una raya, eso no sé cómo se llama. Son los dos puntos, sí, son efectivamente los dos puntos. Que claro, pero es, o sea, nosotros le decimos umlaut en el contexto que no es diéresis. Para distinguirlo. Que sería el caso, por ejemplo, de Spinal Tap, que los tienen ahí.
No, yo lo usé y le dije umlaut porque es diéresis, sí, pero como en pingüino, que nadie la está usando. Nadie está usando la diéresis en pingüino.
Vamos a dejando el ejemplo de Spinal Tap, que era puramente humorístico. Bueno, tenemos uno que parece joda, que obviamente se inspiraron en esto para hacer Spinal Tap, entre otras bandas. Queensryche, que tiene la I con dos puntos, que es ridículo.
O Motorhead la tiene la O, pero...
Y Blue Oyster Cult la tiene la O, y Motorhead también la tiene la O, exactamente. Bueno, ese es el umlaut, la O con los dos puntos. En realidad, por lo que veo, los dos puntos, pues, el umlaut se refiere a cualquiera de las vocales. Pero en el alemán refiere a cualquiera de las vocales. Así que bueno, hecha la aclaración, por favor, sigamos adelante.
Y como te digo, puede aislar el ingrediente activo del opio, un alcaloide que llama Principium somniferum, o le pone el nombre de morfina, en honor a Morfeo, el dios de todos los sueños. Todos quedan encantados porque aislando el químico ya no hay que fumar opio. Tenemos morfina y claro, todos nuestros males están solucionados.
Perdón, me quiero corregir nuevamente porque esto, hoy la verdad que dije dos cosas y las dos cosas que dije estaban mal. Terrible. El umlaut, por eso es gracioso. El umlaut en la Spinal Tap no está en la I, está en la N. Estaba al lado, por eso me confundí. Esta es la N, qué ridículo, porque la N no puede tener umlaut. Esa es la joda de Spinal Tap. Muy, muy gracioso. Dices Spinal Tap, muy, muy gracioso. Bueno, ahora sí, por favor, mil disculpas.
Como te digo, dicen, todos nuestros males están solucionados. En la que tenemos morfina, solucionamos el problema del opio.
Claro, esa es lo que estaba visto. Era eso. Estaba visto que había por ahí.
Era conciencia, vamos a principio. Solucionar los problemas sociales que tenemos.
Lo dijimos al principio.
Nos tropezamos con la misma piedra que pateamos para adelante. La ciencia nunca nos solucionó un problema. O sea, sí nos soluciona problemas, pero hay problemas que van a nuestra actitud, nuestra razón de ser humanos, y no se solucionan así nomás. En el medio de este momento está una de las guerras del opio que mencionamos en otro programa, pero quiero entrar ahora en las causas, para la gente que no escuchó ese programa, que es, este fenómeno es enorme y es mundial. Inglaterra empieza a tener actitudes monopólicas sobre el producto, son súper importantes porque le saca la licencia a la British East India Company, solo permite comerciar con ellos, en sus colonias dice tienen que producir opio y solo le pueden vender a ellos. Es una cosa... que se venden como no, los campeones de libre comercio no están así. Y traficantes americanos, que no te imaginas que son traficantes, como John Jacob Astor de Waldorf Astoria, que después le va a servir, el hombre que se hizo rico con pieles, moviendo pieles, dice, pero me sirve más llevar opio a China. Uh-huh. Y con eso se empieza a filtrar en los Estados Unidos y en el resto del mundo para su uso recreativo. Por ejemplo, en 1840 entran 12 toneladas de opio a los Estados Unidos. Y la gente de aduanas dice, ¡ah, la puchita! Oh. ¿Y qué es lo que se les ocurre hacer? Poner un arancel aduanero. Porque dicen, bueno, así es como funciona el sistema, ¿no? Esto duró todo bien, pero vos pagá impuestos que acá tengo un producto que me va a hacer... Me paga el bono de fin de año. Es triste, pero así funciona el aduanero. Alrededor de esta época, en 1840, aparece un nuevo producto, la jeringa hipodérmica.
Wow, antes lo que hacían era, te cortaban con un cuchillo, te enchufaban una...
Te tiraban arriba
una pajita, cosita. No, te ponían una pajita de esas de tomar refresco y te soplaban.
Uno chupaba el whisky y después soplaba el whisky y te lo pasaba por adelante y decía, ahora llega el alcohol y lo duerme.
Y eso, claro, y bueno, no funcionaba muy bien, ¿verdad? Seba, quiero decirte que metí 4 in a row de decir macanas, porque claro, obviamente el Astor que se hundió en el Titanic no puede ser este porque este es del siglo XIX, así que...
Claro, es John Jacob Astor, claro, que hizo la fortuna con las pieles, claro, y en el comercio.
El original, digamos, el verdadero.
Sí,
digamos.
Y después se dedica a poner plata en propiedades.
Claro, no es el del Titanic, el del Titanic es el cuarto, así que obviamente no, el codice es el primero. Así que me voy a llamar a silencio por el resto del programa. 3 strikes, estoy fuera, ¿cierto?
No, por favor, que te necesito para comentar, este es muy comentado este. Bueno, pero aparece la jeringa hipodérmica, qué peleas de quién lo inventa, si un francés, un inglés y no sé qué, pero en su momento se presentó la jeringa hipodérmica como una plataforma descentralizada de distribución y un canal alternativo de consumo para lograr sinergias farmacológicas. Quiero decir que el lenguaje startup le está haciendo muy mal a la sociedad.
Con blockchain, muy mal a la sociedad. Con blockchain, te falta decir. Con blockchain. Es una plataforma descentralizada de distribución y un canal alternativo de consumo para lograr sinergias farmacológicas a través del blockchain. Faltó eso.
A través del blockchain.
Y ahí completábamos todo. Y hacer una ICO. Una ICO que esté promocionada por el doctor de Scrubs, William C. McKinley. Ese, ya está. Y ahí ya la completamos.
Igual, hasta la parte de blockchain, sí, una jeringa es eso, ¿eh? Y te lo van a vender, sí, como sí, eso. Y el tipo de marketing que trabaja en la startup, tenés ganas de decirle, sos un ladri, sos un ladrón, sí, qué hijo de... Sí. Porque es eso, una jeringa es eso, una plataforma descentralizada, porque ahora no solo el médico te puede inyectar, de distribución, porque llega por correo, cualquiera puede usar, y un canal alternativo, porque ahora ya no hay que fumarla o algo así, para lograr sinergias farmacológicas. La gente se empieza a inyectar morfina por su cuenta.
Muy bien.
Claro, uno también lo puede ver como el comienzo de algo, desde el punto de vista de droga, pero fue desde el punto médico importantísimo. No solo la jeringa,
claro,
que
no,
es
una, no,
un invento, sí, tremendo, fundamental, sino también la capacidad de anestesiar una parte específica,
sí,
del
fue
cuerpo.
Fundamental, es fundamental, porque
todo el cuerpo, ¿no?
Claro, porque antes era, ah, tomate esto y bueno, y si llega al pie, llega. Y capaz que no, claro, llega, ¿entendés? Porque viste cómo es. No se distribuye todo de forma uniforme. Vos tomás un perifar, está, obviamente esto funciona diferente, ¿no? Pero te tomás un perifar y viste cómo es, te saca dolores en ciertas partes del cuerpo y en otras no. ¿Entendés? Si te duele, yo que sé, te duele una muela, podés tomar tranquilo, que te va a ayudar, pero si te duele...
Pero no es lo mismo que viene el médico con la jeringa y pum,
claro,
te pincha.
Te duele un desgarro en el músculo, toma tranquilo que no va a llegar nunca. En cambio, viene el médico con la jeringa, plum, ya está.
Porque este programa es más que nada del tema de drogas en el sentido de narcóticos, mm-hmm, ¿no? Y de adicciones, pero no, no va solo en eso, o sea, todo esto viene a la par con cambios tecnológicos y médicos tremendos.
Claro.
O sea, esto salvó millones de vidas.
Claro, súper revolucionario. Uno no se lo imagina porque ahora está acostumbrado.
No se lo imagina, está acostumbrado, pero mejoró la calidad de vida de gente tremenda. Ya no te morís por shock. Ya no te morís en agonía eterna. Ya no estás agonizando. No, existe la morfina.
Por lo menos te morís feliz.
Ya no existe la agonía, por decirlo de alguna manera. Ya existe la intervención. Ya te puedo cortar una pierna que te pegaron en la guerra. Tengo el problema de circulación, pero antes no te podía cortar la pierna y venir quemártela, claro, por decir algo. Ahora puedo, claro. Cambió todo. Es un cambio tremendo, ¿no?
Claro. Pero esto obviamente va a tener un backlash. Va a tener un backlash que
esto claramente
te trae
un problema. Pero por eso no es tipo, ay, vamos a prohibir toda la morfina. No, ese es el problema. Esto cambió la vida y mejoró la vida de muchísima más gente de la que la esperó. Uh-huh. La crisis de opioides no es nada comparado con todo el dolor que puede causar todo. O sea, el dolor del mundo,
claro,
que te puede,
tenés que
el dolor físico
que
del mundo no es comparable, claro, a lo que está...
Vos tenés que imaginarte que hay toda una rama de la medicina que no se desarrolla nunca sin anestésicos. Sin anestésicos efectivos. Uh-huh. O sea, estarías hoy trancado donde estabas hace yo qué sé, 300 años, donde no te podrían sacar el apéndice.
Sí, todo lo que es cirugía no podría funcionar.
Claro, no te podrían sacar el apéndice, no sé, las trivialidades más grandes que te imagines, ¿no? Como ese que te digo, el apéndice, no te lo podrían sacar.
Y después todo lo que
no
es post, porque yo capaz
cálculo,
te puedo dormir ahora, te puedo noquear, ¿no? Y te opero, pero después te despertás y vas a estar en un dolor tremendo, claro, días.
Claro,
¿cómo manejas
eso? El mundo antiguo, volvemos a lo de siempre, ¿no? El mundo antiguo era un lugar muy difícil.
Era muy difícil.
Sí, era un lugar muy difícil.
Y un ejemplo muy puntual en cuestión, cronológicamente, que estoy narrando la historia, es la Guerra Civil Americana.
Ajá.
Donde se usa por primera vez la expresión la enfermedad del soldado, que da la adicción a la morfina. Uh-huh. Y muchos de estos soldados sin morfina se hubieran muerto. O vivirían en un dolor eterno. Ahora tenemos capaz mejores tratamientos para el dolor eterno. Pero tenemos que decir crónico, que no se va a ir nunca.
Sí, House.
House. Ahí va. Pero la morfina los ayudó. Capaz que los británicos iban por Birmania vendiendo opio y peleando con los franceses por legalizar el opio en China. Y estaban pensando más en el uso no comercial, en ganar dinero y la parte recreativa del consumo de drogas. Pero también había médicos que estaban genuinamente tratando de mejorar la humanidad en su conjunto. Y esto no es menor, esta es la base.
Sí, y habría otros médicos que dirían, bueno, China no es humanidad porque está muy lejos, así que...
Claro, no me importa.
Claro, hagamos plata también, porque está muy lejos. ¿Cuándo viste un chino en tu vida? Nunca. Eso ya está.
Pero, por esto, esta es la razón, el poder terminar con el dolor, que en los Estados Unidos los médicos están encantados con la morfina y el láudano, moderno, uh-huh, se venía que sean láudano, porque la marca había quedado, ¿no? Y lo usan en cualquier cosa. Y como se vende por catálogo, empieza no solo a pegar en ex militares, que se hicieron adictos. Empieza a pegar también en las mujeres de ese momento. Porque estaba mal visto que las mujeres tomaran en público o fueran a bares.
Un fantástico.
Entonces, sí. Dale, dale. Se drogaban con laudano que les daban para evitar la histeria.
Un fantástico ejemplo de tirar el agua junto con el bebé, ¿no? O sea, no, mira, la verdad no quiero que tomes, Berta, no, no quiero que tomes porque me vas a hacer quedar mal, porque cuando te emborrachas te reís mucho y la mujer no se puede reír, porque esto es otra época, vivís abajo de la pata, así que Berta, por favor, no tomes, pero podés darte con morfina, que eso te va a hacer bárbaro, tomate tus tinturas de morfina y viví en el espacio. Sí,
así bajás la histeria, claro, que sí, ya me claro, tenés con la histeria hasta acá.
Bárbaro, es un gran ejemplo de remedio peor que la enfermedad, ¿no? Está lleno.
Claro, pero también tenés que pensar lo que es la mujer en esta época, ajá, porque está cambiando el mundo. Vos imaginate ser mujer y tener 8 hijos. Che. Estás sola casi todo el tiempo.
Disculpame, te voy a interrumpir un segundo para decirte. Me dijiste, sos mujer, tenés 8 hijos. Yo dije, ya está el laudano. La única forma de superarlo, 8 demonios corriendo
claro, porque
por
tampoco
ahí.
Te dejan empinarle la botella. Claro, dicen, ay, claro. No, ¿cómo vas a entrarle al whisky?
¿Viste? 8 demonios ahí colgados de las cortinas, ¿entendés? Colgados de las cortinas, jugando a que son piratas y que se tiran de las cortinas al sillón y espadean con el tubo de la aspiradora, ¿entendés? Ya está. Sí, la única forma de sobrevivirlo es con morfina.
Además, otra, como vos decís, que son 8 hijos, ¿sabés lo que son 8 hijos? Además, le sobrevivieron todos. Porque claro, ahora llegó la medicina moderna. No es que tengas 8 hijos y 4 llegan a la adultez. No, ahora sobreviven, ¿entendés? Tenés 8 hijos y tenés 8 hijos.
Claro.
¿Entendés? Porque no hay métodos anticonceptivos, porque te paren ahí, porque la sociedad te impone ese lugar. Dice, vos tenés que estar acá criando esto. Y decía, sí, pero antes no los tenía que criar porque se me moría.
Claro.
Entonces yo digo, ay, qué tristeza, se me murió. Pero después, si se te murió a los 4, 5 años de sarampión, como decís, bueno, no le tomé cariño. Pero ahora lo
si
tenés
no
con 12, 13, 14,
no le había puesto 18, ni nombre, ¿tú? No le había puesto ni nombre. Si total se iba a morir.
Claro, no me gasté. Por eso le puse el día de la semana para acordarme. ¿Cómo se llama? Ese segundo. ¿Cómo se llama el segundo? Porque está. Llegó así. Este se llama último, se llama. Porque está. Es el último que me salió. Claro, sí me acuerdo, porque los pongo por orden de altura.
En Roma tenían eso de primero, segundo, llamaban así, muy divertido, eran re originales.
Claro, porque si te morías.
No hay forma de olvidarse.
No,
ahí no hay forma de olvidarse.
Hijo, segundo, él es quinto sertorio. Claro. Decís, ah, claro, el primero, el
sexto
tercero,
Pompeyo.
No se te murieron,
el
¿no?
Sexto Pompeyo,
claro.
Quinto sertorio, sexto Pompeyo. Y después
claro,
se muere quinto.
Sexto Pompeyo, capaz que no tenía hermano.
Claro.
Se le murieron,
se
los,
murieron
otros
los otros cinco.
Cinco,
claro. Entonces, imagínate, después se muere y dice, bueno, te vamos a ascender. Ya no vas a ser más sexto Pompeyo, ahora vas a ser quinto Pompeyo porque tu hermano se murió. Y bueno, ahora subiste. Y ahí subí, ahí te empezaban a enseñar todo lo que era el avance social. Es una buena forma de enseñarle al hijo.
Claro. Imagínate eso. ¿Entendés? Claro que la madre le va a meter morfina a la leche para que no lloraran de noche y ella
sí,
se iba a meter una
Sí, seguro, ¿no? Seguro. No te deja
no
escuchar,
me sorprende que
no
la
te deja escuchar
no
el partido.
Mayor.
No te deja escuchar el partido, tranquila, el partido de Uruguay. Escuchame una cosa. ¿Querés saber cómo sale jugando contra Colombia? No, pará. Dale tranquilo el laudano a la leche y a otra cosa. Qué linda crianza, hecho, ¿no? Fíjate que hoy las madres no toman alcohol durante el embarazo y antes le ponías morfina a la leche, divino.
De hecho, hay dos cosas que aparecen en los Estados Unidos luego de esta crisis, ¿no? Que está llevando a la adicción y a problemas de salud tremenda. Primero, hay que ver quién es el culpable. Se decide que es el opio y se prohíbe que los chinos fumen opio en sus barrios. Porque, bueno, así es como funciona.
Y así como funciona. Si te duele el dedo del pie, te cortás el dedo. Ya está. La culpa es del dedo.
Así como funciona la prohibición en esa época. Entonces, ¿qué es lo primero que dicen? Tenemos un problema de salud. Vamos a prohibir que los chinos fumen opio.
Eso, de alguna forma,
la primera prohibición fue que los chinos no podían fumar en el barrio chino de San Francisco en 1874. Esa fue la primera solución que les ocurrió.
Es fantástico, o sea, es como que yo tengo un problema, por ejemplo, no sé, tengo un problema de ácido úrico y entonces tengo que dejar de comer salame, pero en lugar de dejar comer salame, yo te decir, no, Seba, vos deja de comer salame. Vos no comas salame y eso,
a otro.
Claro, y eso me va a quitar a mí el ácido úrico y yo sigo comiendo salame mientras tanto. Es el mismo tipo de razonamiento.
Pero el tiempo, claro, pasó para adelante. Y para 1890, ya con tanta morfina, jeringas, laudano, mal uso médico, los opioides eran un problema tan grande que es donde yo digo es la primera crisis opioide de los Estados Unidos.
Ajá.
Al final de la guerra, con todo esto. Así que, ¿qué es lo que se hace? Se dice, no, esto no funciona, vamos a hacer una campaña de educación contra los chinos. Así como funciona la abeja asustada, señores.
Claro.
Entonces se le llama la amenaza amarilla.
Ay,
y te dicen, no, vienen los chinos, te drogan a las mujeres y pum, ay, se acuestan con las mujeres.
O sea, Seba, vos no dejaste de comer salame. Y yo sigo
teniendo sido claramente único. Que hacía una campaña en
entonces
contra de
voy a
Sebastián.
Hacer una campaña en contra de Sebastián, porque Sebastián capaz que dejaste conversar conversar, pero yo sigo teniendo ácido úrico. Entonces voy a hacer una campaña.
Claro,
una campaña diciendo,
claramente nuestra campaña claro, no fue eficiente.
Que es culpa tuya y que voy a decir que sos una mala persona y que drogas a las mujeres y te acostás con ellas mientras degustás un salame, ¿no? Lo cual claro, hace peor toda
por
la
por eso situación. Tengo mi problema de ácido
por
úrico.
Por eso yo tengo, pero no, tú no, yo tengo un problema de ácido úrico. Pues yo sigo echándote la culpa a vos.
Este tipo de medidas no solo son de Estados Unidos, no empiezan a aparecer en todo el mundo. Los americanos le ponen impuestos a la morfina, los ingleses limitan su venta a los británicos y solo dejan fumarlo a los chinos y comer a los indios. Los indios lo comían, eran comedores de opio.
¿Cómo fiscalizarían eso? Tipo, aparte, no. El chino está comiendo opio. No, métalo preso. Está una multa, está comiendo opio, no puede comer opio, solo puede fumar.
También eran tradiciones muy culturales de la época del consumo.
Sí.
La India de una manera, en China de otra, entonces era por eso. Igual ellos tenían un registro de eso y el gobierno te vendía el opio, que ya era monopólico, ¿no? Pues ya se había disuelto lo que es la Compañía de las Indias y le quitaron los permisos a todos los privados. Entonces ellos tenían un registro y decían, no, directamente Inglaterra te vende el opio a ti. Así que Uruguay, no inventaste nada con esto del registro para ir a comprar cannabis en la farmacia, así que te la vendió el Estado. Ya lo hacía Inglaterra a finales del siglo XIX en China. Tuvo un registro así y dijo, no, vos chino, sí, bueno, podés fumarlo, no te lo podés comer. Vení acá, yo te lo vendo, yo gobierno.
Y no tuvieron problema con los bancos y las tarjetas de crédito.
Y no tuvieron problema con los bancos ni con las tarjetas de crédito, ¿viste?
¿Eh?
Igual no le salió muy bien lo de eso del registro de opio, pero bueno, está. Por eso es importante, yo creo, leer y saber un poco el pasado, porque si no repetís los errores de siempre. Imagínate si Donald Rumsfeld hubiera leído más de la vida de Alejandro.
Claro, hubiera sabido
hay que cooptar el gobierno, hacerle un funeral a Saddam Hussein en vez de colgarlo, cooptar el gobierno y nunca disolver el ejército. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a tirar todo abajo.
Vamos a tirar a San José. Vamos a colgar.
Tiremos todo. Y después, cuando te das cuenta, tenés que llamar a los mismos tipos del partido BAF a que te administren las cárceles, ¿no? Porque le tenés que dar laburo. No, un desastre. Y eso pasa.
Pasa. Si será importante conocer la historia.
Si será importante conocer la historia. Porque es la piedra que pateas para adelante.
Claro.
Y después decís, esta piedra no la pateé nunca, ¿viste? ¿De dónde salió? ¿Quién me la dejó acá? Seguramente fueron los chinos.
Y te digo otra cosa,
opio.
Si no la pateaste nunca,
fuiste vos.
Si no la pateaste nunca, no es que no la pateaste nunca, es que no miraste lo suficiente.
Esa me gustó, Me gustó.
Gracias.
Porque habla de también una cuestión contemplativa, es estos problemas no aparecieron de la nada, capaz. Los vengo arrastrando de antes y yo los fui modificando.
Porque lo único que hacemos constantemente es inventar la cocaína para superar la adicción a otra cosa que existía antes. Y descubrir claro, que es peor. Es lo único que hacemos. Los seres humanos. Sí.
Como por ejemplo, hizo en 1895 Heinrich Dresder, sí, que adivinen qué era.
Era un fabricante de vestidores.
No, era un químico alemán. Que desarrolla para Bayer la diacetilmorfina y le pone el nombre comercial de heroína, porque suena un medicamento heroico. Viene el alemán heroisch, que quiere decir fuerte o heroico, que viene del griego eros, que viene del latín eros Ramazzotti. También otra cadena de frases.
Bien.
Sale 3 años después al mercado, en 1898, como heroína, un remedio para la tos y un sustituto no adictivo para la morfina.
Que,
porque nosotros nos pateamos las piedras.
Exacto,
una y otra vez.
Acá está el ejemplo que dijimos, exactamente.
Ese mismo año Bayer también saca la aspirina.
Bien.
Así que es un éxito para Bayer, dos medicamentos tan efectivos, tan importantes, el mismo
un
año.
Un gran año para Bayer, 1895. Un año para recordar.
1898. El año que sale.
Perdón,
la aspirina 1898. Y la heroína. Sí. Él sintetiza lo que es la diacetilmorfina en el 95. Ya la habían sintetizado antes en Inglaterra, pero como que la dejaron ahí, no le dieron pelota. El que la vende es Bayer. ¿Qué es lo que hace Bayer? le manda heroína gratis a todos los adictos de morfina.
¡Qué éxito!
Y se logra un cambio, ¿no? Porque hay un cambio y dicen, pata, muy arruinado.
¿Viste
bueno,
lo que
claro,
te decían?
De droga.
Sí, ¿viste lo que te decían tus padres de chico? Que te decían que la primera te la iban a dar gratis. Bueno, ahí está, era verdad. Sí. ¿Entendés?
Era verdad.
Tal vez la droga de los chicles de He-Man también es verdad. Seba, ¿vamos a hacer un programa de esta saga hablando de los chicles de He-Man? ¿De los tatuajes de los chicles de He-Man?
Yo creo que no tenían droga porque nunca me dieron un chicle gratis.
Claro, es por eso que no tenían droga. Pero ¿te imaginas que aparezca un programa nuestro que el título sea El tatuaje de los chicles de He-Man? ¿Te imaginas? ¿Cuánto puede durar ese programa? 5 minutos, pero me haría tanta gracia tenerlo. Solo por imaginarme la cara de la gente cuando lea la descripción del programa y diga, ¿qué es esto? ¿Entendés?
Esos tatuajes de chico que hacían deberían ser tóxicos porque ya no veo más, así que algún problema deberían tener.
Yo creo que ahora se los dibujan con Sharpie, entonces no, ya no garpa.
Tiene tanta gracia. O lo sacan con alcohol.
O se los hacen de verdad.
Yo conocí, cuando era chico, había uno que tenía unos tatuajes de los Thundercats recopados. Uh-huh. Mucho más copados que cualquier chicle de los Thundercats que tuviera un tatuaje. ¿Y qué era lo que hacía él? Porque en esa época también nuestros estándares eran mucho menores. Que había descubierto es... Había un álbum de los Thundercats.
Sí, yo lo tenía.
Bueno, ¿te acordás de los sobrecitos donde venían las figuritas?
Sí, que era tenía el típico
nylon.
Claro. Y el,
era
y
de
el,
plástico. Y, digamos, y él mojaba con alcohol ese sobrecito, ¡pum! Se lo ponía contra la piel y como era una tinta muy mala... Sí. Desteñía todo el nylon y ¡tuc! Quedaba pegado en la piel.
¡Chau! Y tenía terribles tatuajes de los Thundercats. ¡Qué genio!
Claro, porque en esa época, no sé, el plástico funcionaba distinto. Vos le tirabas alcohol a cualquier cosa que estuviera pintado en plástico y claro, y lo desteñía, como si fueras thinner. Era un, ¿no?
Y andás a ver qué más absorbía tu cuerpo, ¿no?
No, esa tinta de ese espantoso, imagínate si le ponías una bolsa de nylon, lo que podía hacer eso. Así que hay todo un cuento ahí sobre tatuajes en los 80. Bueno, pero podemos decir de cierta manera que la heroína funciona porque para 1903 ya no hay adictos a la morfina. Todos se cambiaron a la heroína.
Y sí.
Hay que verlo. Hay que ver el vaso medio lleno también, ¿no? ¿Y
cuál sería el
vaso? También en esta época sí. Decime.
¿Cuál sería el vaso medio lleno en este caso?
Ya no tenés adictos a la morfina.
Ah, bueno, sí. Está bien. Y la puedes usar como anestésico todavía sin culpa, claro. Está bien.
Claro, no, y se queda adicto. No, se le sacamos la adicción enseguida con heroína.
Sí, sí, y ahí vuelve facilísimo. El chiste de los Simpsons de vamos a conseguir los osos para matar a todas las serpientes.
Sí, y si se vuelve adicto a la heroína, ¿qué hacemos? Y bueno, lo pasamos a la metadona.
Exacto. Y después vamos a esperar que llegue el invierno y se mueran solos.
Yankee del invierno viviendo en la carpa ahí en Canadá. Uno de los documentales bajonazo que vi era uno también en Canadá que tenía que esperar 6 meses para entrar a una clínica de rehabilitación y está. Rodía todo y se conseguía una carpa y estaba en medio del bosque, viviendo ahí.
¿Y luchaba contra osos, cosas de esas, no?
No, salía a tirar carritos y todo.
¿Nunca viste el documental del tipo que se llama Grizzly Man? Que es un tipo que vivía con los osos. Es como Dian Fossey, pero con los osos. Y un buen día no apareció más y se lo había comido un oso. Y le hicieron una autopsia y encontraron al oso ahí adentro de la panza.
El oso es traicionero, ¿eh? No te hagas amigo del oso. El oso es muy solitario.
El oso es peligroso.
Porque el lobo no te come porque el lobo vive en manada, el oso no.
No, mirá.
Vos siempre tenés que ir al animal que...
No, y además el lobo aprendió de luchar con Liam Neeson, aprendió respeto por el ser humano. Después que se agarró a piñas con Liam Neeson, ¿no? Un lobo que el Liam Neeson lo agarró a piñas, dijo, no, respeto. Ser humano, respeto, porque me agarró a piñas Liam Neeson. Ya ahí se dio cuenta que el ser humano hay que tenerle respeto. Desde entonces el lobo y el ser humano tienen una relación totalmente distinta, mucho más respetuosa.
Bueno, a principios del siglo entonces, del 1900, el siglo XX, principio del siglo XX, qué viejo, yo viví el siglo XX.
Sí, vos y el y un alto porcentaje de nuestra audiencia, Seba. Uh-huh.
Vivieron el siglo XX, a principios del siglo XX. Empiezan a aparecer todas estas corrientes puristas que mencionamos en otros programas que quieren prohibir a los narcóticos en su conjunto. Así que se empieza a prohibir el opio en casi todos lados. Los americanos aprueban la Pure Food and Drug Act, que es muy importante, que fue como la primera, porque en esta época era raro que el Estado te dijera, che, tenés que decir esto o lo otro. En realidad lo que hacen es le piden a los farmacéuticos mostrar los ingredientes de los remedios.
Ajá.
Ese es el gran cambio. Y al final, todos los remedios para el dolor eran morfina. Y todos los remedios que tenían energía y te sentías bien eran cocaína.
Qué vergüenza.
Más o menos pasaba que claro, todo era cocaína, ¿no? O morfina, de distintas maneras era todo.
Qué vergüenza. Eso es como cuando viste, no sé, te sale y dices, sí, este es el nuevo producto que tiene sabor a mayonesa, pero no es mayonesa. Y ahí hay dos opciones, o no tiene gusto a mayonesa ni de casualidad, o al final tienen que admitir que sí, que es mayonesa, porque... es la única forma. Claro, es la única forma. Entonces,
esto es lo mismo, ¿viste? No, te da energía y te si tenías el problema del sarampión, te levanta de vuelta. ¡Ah, qué bueno! Me cura la gripe. Al final no te curaba la gripe nada, era cocaína.
Y no, era cocaína, ¿viste? Claro. Es como el perifar gripe.
Claro, y es que te curaba de todos los problemas en las muelas, al final no te curaba nada, todos los problemas.
Te sacaba el dolor.
Claro. Era peor, claro, y no sentías dolor. Claro. Era morfina. Esto es importante porque acá los chinos quieren reducir el consumo de opio y al final lo consiguen con un aliado inesperado en este caso, los Estados Unidos. Que por esto viene todo lo que es la aprobación de las leyes contra los narcóticos. Igual, internacional estoy hablando, igual en el 1910 recién los ingleses van a dejar de vender opio en China. Aunque también encontré razones como que ya no eran competitivos los ingleses en el opio. Porque toda la producción se movió a China, ¿no? Es como que cada un momento los chinos dicen, ¿sabes qué? No le voy a comprar más a los ingleses, yo voy a hacer más opio. De hecho, en 1930 la Liga de Naciones dice que el gran productor de opio del mundo era China. Algo como pasó con la manufactura, ¿viste? Claro, China hace las cosas baratas, no sé qué, los chinos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a comprar
claro,
todo.
Vamos a decir que el Alibaba de esa época era aburridísimo porque lo único que tenía era opio. Tenía un producto, claro. Opio, ya está, nada más. Era muy, muy rápido consultar las ofertas.
Claro, era pero en eso los chinos dijeron, voy a hacer opio, hicieron opio mejor que cualquier otro.
Bueno, y como todo en China, todo tiene su grade, ¿no? Podés comprar el vestido de novia ese que sale $5, que es un nylon de Valdivia, ¿no? Blanco así de Valdivia que no te puedes ni mover, o puedes comprar el caro que es espectacular.
Valdivia, para la gente de Rosario, es una tienda que vende
plásticos,
manteles, sí. Y artículos de plástico en Uruguay,
sí. Está muy cerca de mi casa.
Voy a ir rápido el tiempo, pero luego de la Segunda Guerra Mundial el opio no tiene tanta importancia comparado con la Segunda Guerra Mundial.
Sí, con Hitler. Claro, Hitler y los nazis. A ver, ¿qué es más peligroso? ¿El opio o Hitler y los nazis? Y Hitler y los nazis. Hay que darle más bola. Listo.
Vuelve, por sus características, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la heroína. Uh-huh. Se empieza a plantar amapola real dormidera sin control en las ex colonias británicas y francesas. Pasa por Turquía, donde es procesado en heroína, y entrado gracias a mafiosos de Córcega en los Estados
los
Unidos.
Los famosos mafiosos de Córcega. Mirá los que aparecieron. Bo, la mafia de Córcega. Qué increíble. Qué increíble que haya aparecido ahora.
Sí, es la famosa French Connection.
Ah, ¿no es una película con Gene Hackman?
Es. Ah. Y que encuentra al tipo que están entrando heroína en Nueva York y tiene que ir a buscarlo por la conexión francesa.
Mirá.
Es la conexión de la mafia de Nueva York que vende la heroína turca a través de Francia. Pasa por Marsella, son gángster marselleses.
Uh-huh. Que hacen panes fantásticos también.
Esa es la French Connection.
Esa es la French Connection. Mirá.
Uh-huh. Y subiendo a factor Stooling.
Tengo una pregunta. ¿Y sí. la conexión con Vietnam? ¿Qué droga era que vendían en...? O sea, ¿qué droga era que...
Heroína.
¿Era heroína también? Ah, ¿viene ahora más heroína adelante o...?
Por eso es que la conexión es Tooling.
Ah,
que la CIA creó la crisis de la heroína a propósito para parar el comunismo y se le fue las manos.
Ah, divino. Qué lindo el tema de Tooling. Qué lindo el tema. Qué linda esta conspiración
es
Tooling.
Es parecido a lo que pasó, porque en realidad lo que pasa es cuando empieza a crecer el comunismo en el sudeste asiático, la CIA junto a los franceses, le explican medio a los señores de la guerra de ahí, a los caudillos locales, cómo hacer opio y cómo distribuirlo. Y hasta le dan aviones charter para repartir ese opio. Lo cual me da otro tema para hablar.
Es la trama de Expendables. ¿Vos te das cuenta que es la trama de Expendables esta?
No, es la trama de una película que también tiene a Mel Gibson.
Ah.
Que es Air America.
Ah, mirá, Air America.
Que me di cuenta cuando busqué, hice este programa, preparé, el que está con él en Air America es Robert Downey Jr.
Sí.
Yo me había olvidado.
Mirá, no sabía que Air America era esta.
Robert Downey Jr., igual que Las Piedras en el Camino, cada tanto aparece vuelta en el cine.
Sí, y está y siempre igual. Siempre igual. Ese es uno de los grandes misterios de Robert Downey Jr. Porque vos ves a Matthew Broderick
hoy, tiene cara de nene.
Ves a Matthew Broderick hoy, por ejemplo, y es un gordo ahí, está hecho fleco. No podría ser de Ferris Bueller nunca. Vos a Robert Downey Jr. le pones un poco de base en la cara y lo puedes hacer cualquier papel que hacía hace 20 años, tranquilamente.
Matthew Broderick ahora está gordo, claro. Pero para mí siempre tiene cara de niño y envejeció bien.
No, bueno, no digo que no haya envejecido bien. Yo lo que digo es que no tiene la pinta que tenía hace 20 años. Robert Downey Jr. es como...
De niño no, pero no puede ser un niño eterno.
Bueno, pero
eventualmente, cara de niño, es que el problema es que envejece muy mal. Es como Michael Cera. Es como un niño eterno hasta los 45 y después pum, te destruís.
Ah, es lo que me va a pasar a mí, decís vos. Fuck, qué horrible. Bueno.
No quiero decir nada, pero... mira, tu vida tiene que ser Tobey Maguire.
Ah.
Si Tobey Maguire en 5 o 10 años decís, uy, este tipo está destruido, asustate.
Bueno, ok, voy a tener cuidado. Michael Cera sí está complicadísimo. Ahora se juega unos pelos medio bizarros, ¿no? Michael Cera está complicado.
Michael Cera se le arma esos bigotes, sí.
Michael Cera está complicado, sí.
Bueno, Robert Downey Jr. está tan complicado. Mel Gibson envejeció muy bien, digan lo que digan.
Sí, y te está digo, igual, solo que más loco, ¿no? Pero de aspecto está igual. Lo único, o sea, su mente no, pero bueno, su aspecto sí envejeció bien.
Y acá es donde te digo, la película Air America es porque la CIA pagó charters de Air America.
Ajá.
Para mover el opio de Laos y tal, y lo distribuían. O sea, sí, la CIA estuvo metido en el tráfico de opio para generar fondos, para pagar por armas para frenar el comunismo, que tampoco le sirvió muy bien. O sea, la CIA es un desastre en esto.
Bueno, ¿viste? Por eso digo que era la trama de Expendables, porque la trama de Expendables no era que Eric Roberts, que solo puede hacer ese tipo de papeles porque pobre Eric Roberts no sabe actuar. Eric Roberts era un agente de la CIA que estaba trabajando en el país ese de esa republiqueta bananera que ni me acuerdo cómo se llamaba. Y
Valverde.
Sí, Valverde se debía llamar. No se llamaba Valverde, pero debía ser Valverde. Y él tenía plantaciones de cocaína y él se estaba dedicando a venderlas. Usando todos sus contactos de la CIA y se estaba llenando de plata. El loco era un agente de la CIA gone rogue. O sea, un agente de la CIA renegado. Que, o sea, se había vuelto narcotraficante vendiendo las plantaciones de droga que habían instalado ahí en el país ese. Es la misma trama. La CIA tiene una gran tradición de solucionar los problemas a los Simpson con eso, con la teoría esa de, me traigo una lagartija, entonces voy a traer víboras para matarlo, y puedo traer oso que se va a comer las víboras, y voy a esperar que se vayan en el invierno.
Y después no salen bien.
No, esa es, la CIA tiene una gran tradición.
Hubo un comentario que nos dijeron, ¿cómo sabes que la CIA no tuvo nada que ver el asesinato de Kennedy? Porque Kennedy está muerto.
Claro, es como... Claro, es como en un detective en el kinder. Yo no sé si te acordás que hay una escena que el malo está relajándose con la madre y le dice a la madre, mamá, de chico me tratabas mal, me hacías tomar remedios que nunca servían para nada, nunca me enfermé. Y la madre le decía, ¿y cómo sabés que no te enfermaste por los remedios? ¿Cómo sabés que no funcionaron? ¿Viste? Claro, ahí está, y no hay mucho que contestar, ¿no? Es la teoría, la misma teoría de chasquear los dedos y que es para espantar elefantes. Y si no hay elefantes, bien, funciona, ¿viste? Funciona, obviamente funciona.
Sí, y a mí me encanta esto porque esto va para dos programas para hacer, ¿no?
Sí.
La French Connection, los mafiosos neoyorquinos.
Sí.
Y lo que esto era América y cómo le hacía desde un momento para financiar guerrillas en Laos, para impedir el comunismo, contrata a Robert Downey Jr. y a Gene Hackman o algo así, pero es una de esas historias increíbles del mundo que pasó en esta época. Y es una de las cuestiones por las cuales se llena todo de heroína Estados Unidos. Hay un beneplácito ahí que dicen, bueno, mejor heroína que comunismo.
Claro, y además y tenés un tema que es evidente, que esa gente que está trabajando en toda esa cadena de distribución...
Claro, mañana decís, no, mirá, le ganamos a los comunistas. Ah, qué bueno.
Claro, pero sabiendo lo que sale un kilo de heroína en Estados Unidos, me vas a decir que no hay nadie que no va a tratar de hacerlo llegar y hacer un poco de plata.
Claro.
O sea, estás trabajando con... O sea, estás... Es un pacto con el diablo literal, ¿no? Volviendo al inicio del programa, ¿no? Es un pacto con el diablo literal. O sea... Evidentemente, si trabajás con eso, te vas a quemar en algún momento. Te vas a quemar. Claro. No hay con qué darle.
En algún momento dijeron, sí, a los afganos, sí, ustedes planten heroína, amapola, todo bien, con esto generamos fondos y con esto paramos al...
Pero bueno, ¿no? son las armas con las cuales
trabajan. Y se lo hicieron a los ingleses, o sea... se los hicieron, pero ojo, también, le pasó a los ingleses, le pasó a los rusos, ahora está pasando a los americanos, le va a pasar al otro tipo que se quiera meter a pelear en Afganistán, que es un terreno montañoso del carajo, con un montón de gente que es... que trabaja con heroína, que es adicto al opio, que sabes que no se va a ir a otro lado porque no puede consumir, tiene que pelear ahí y tiene un ingreso de fondos ilegal, así que solo lo puedes gastar en cosas ilegales, como Bitcoin. ¿No? ¿Cómo que te pagan en Bitcoin? ¿Qué puedes gastar dinero de la heroína? Y en cosas ilegales como más heroína o armas. Entonces, listo. El próximo que se meta en Afganistán, sepa que eso.
Por eso no es que no queremos que cuando compran nuestro programa especial de Quinto Sertorio nos paguen con Bitcoin. Es por eso que no. Claro, no queremos Bitcoin, nadie se les ocurre regalarnos Bitcoin, no tenemos billetera de Bitcoin, no queremos hacer nada de Bitcoin. Y ahí volvimos a otro de los temas overarching del año, que es Bitcoin y blockchain. ¿Te das cuenta, no?
Así que hoy en día el problema no es solo la heroína, porque la heroína es muy particular en cuanto al acceso. Son los opioides en general. No creo que nadie que haya tenido un problema o un accidente y se haya vuelto adicto a algo como el Vicodin, como fue House, después diga, voy a saltar a la heroína. No, busca maneras ilegales de conseguir otros opioides y consumirlos.
Claro, porque va a ser más fácil conseguir Vicodin de forma ilegal que manejarse en un tubo.
No sé si conseguir heroína. Yo creo que es más fácil conseguir heroína, pero depende en qué círculos te muevas.
Y bueno, por eso te digo, yo nada.
Va mucho de los círculos que te muevas.
Y sí, porque eso de ir a un edificio tomado por ocupas, donde está lleno de gente tirada en el piso, como si fuera una especie de edificio zombie de esos de Strain, donde están todos los vampiros ahí todos amuchados y cuando llegas ahí te atacan. Ir a visitar un edificio de esos no creo que esté bueno, ¿no?
No da, claro.
No da, no. Salvo que te muevas ya en ese ambiente de por sí.
Si ya estás en ese ambiente, sí puede ser, pero si no, lo más probable es que vayas a un tipo de opioide legal, claro. Y hagas recetas falsas, lo consigas en el mercado negro, como puede ser el fenatil o cosas así, ¿no?
Ajá.
Como digo, podría ser un programa en dos partes, ¿no? Tocando solo la heroína por un lado y todos los opioides por el otro lado, o como en la cocaína, que solo da para un segundo programa de anécdotas. Ajá. De traficantes de heroína. Ajá. Pero como te decía, no tengo este interés en tema porque tengo poco de sociólogo, ¿no? Así que por eso te digo, si quieres ahora hablar un poco antes de terminar el programa, que estamos bien de tiempo.
Ajá.
Solo quiero decir que esto sigue.
Bien.
Sigue el problema de la heroína. Y ahora el problema es enorme en los opioides de receta médica.
Claro, claro, claro. Porque
más que nada, ojo, esto es en Estados Unidos y en Canadá. Los niveles de consumo que tienen son enormes en estos opioides. Siempre me queda la duda si no tienen un consumo tan alto, porque para muchísimos americanos es difícil acceder a la heroína. Y capaz en Europa tiene un consumo más bajo de opioides, porque es más difícil conseguir ilegalmente algo como oxicodona, pero es más fácil conseguir heroína ilegal.
Ahora un tema también de facilidad de receta, ¿no? O sea, un tema de que se receta muy fácil ese tipo de medicamentos, tal vez.
Claro, y que en Europa con un sistema centralizado de distribución de medicamentos es más difícil conseguir eso, pero es más fácil conseguir heroína porque te la trae un yugoslavo. No existe más Yugoslavia, pero es un decir. Te trae un
sí, el protagonista del GTA 4. Sí, no, yo pensé.
Sí, te lo llevan de Marsella, que por lo que veo en Netflix, que hay como tres programas que llaman Marsella, todos de tráfico de drogas en la ciudad, me imagino que entran por ahí.
Sí, Marsella, ¿qué tiene? Pescado y drogas, y panes. No, yo digo, no, tal vez hay un, no sé, tal vez hay un abuso, o sea, hay que ver en qué casos los médicos prescriben ese tipo de medicamentos. Y si son casos que están justificados, ¿no? Porque hay toda una cultura del empastillaje, que también claro. Es moderna. Entonces, digo, tal vez hay un tema ahí de que viene cualquiera con, doctor, me duele el cuello, tómese.
Claro, ¿cuánto dolor es aceptable? Porque claro. También, si sos médico, tú querés evitar el dolor.
Claro, de hecho es tu trabajo.
¿Y qué tanto es útil el opioide? Porque a largo plazo sabes que te va a generar adicción. Uh-huh. Es para un uso corto, es para un posoperatorio, claro. Es para un accidente, es para algo que se tiene que acabar y terminar. Uh-huh. O que se va a terminar, pues se termina la vida, como un cuidado paliativo.
Claro,
¿no?
Claro.
Cuando está el final,
claro, que ahí no tiene sentido preocuparse por adicciones, porque bueno, ya está.
Sí. Soy adicto a la metadona.
Bueno, no es el menor de tus problemas. Ese agujero
la próstata en cualquier momento se te convierte en un pomelo gigante.
Ese agujero que tenés en el pecho, francamente, creo que es mucho peor que tu adicción a la metadona. Así que dale nomás. Así que nada, tal vez venga por ese lado, pero. Pero bueno, la verdad que me pareció muy interesante. Me gustan estas drogas con una historia tan antigua, ¿no? O sea, me gusta recorrer los orígenes del opio, me gusta irnos tan atrás, ver cómo la humanidad siempre tiene una constante que tiene, es la necesidad de alterar su lo que siente a través de sustancias, puede ser sus sensaciones, puede ser su estado de conciencia, puede ser el dolor, y puede ser, y cómo ese digamos, ese conocimiento lo mantiene, no lo pierde, o sea, lo siempre lo defiende, porque es de las cosas que más nos interesan. O sea, eso, armas, y después cosas que tengan que ver con lo sexual, y probablemente y ya está, ¿entendés? Es como tipo las mayores preocupaciones del ser humano con respecto a bienes de consumo, digamos.
Sí, eso tenemos muy básico, ¿no? Es comida, cama, reproducción, sí. Y las drogas cortan en lo transversal en todo.
Claro.
Porque es como que te ponen también la parte de dormir, ¿no? De cama, de comida y de sexo y de alimento, como que corta entre todas y te da una sensación, porque todos esos efectos te generan una sensación de bienestar. La droga corta a su manera. Sí. Algunas, como decís, alterando el estado de conciencia, otras el estado de ánimo, otras cortando, como en este caso, todo el dolor.
Uh-huh. Que es tremendo. Y después, lo otro, ¿cómo el ser humano... o sea, ¿cómo siempre estamos dispuestos a hacer trampa para evitar, digamos, las cosas más difíciles, ¿no? Si es necesario. Y entonces, o sea, lo más difícil en este caso, pasar por dolor, ¿no? O sea, creo que ese es el o sea, pasar por dolor, o en el caso de la cocaína, si querés pasar por cansancio, o pasar por tristeza, ¿no? Pero en este caso...
Somos tramposos por naturaleza.
Claro, somos tramposos por naturaleza. Entonces, nos encanta, ¿entendés? Y no tenemos ningún problema en decir, no, mirá, este remedio es buenísimo para este remedio te saca todos los problemas en los dientes. Vos te haces buches con esto y se curan los dientes, se regenera la dentina, y se arregla todo. Y en realidad vos sabés que no se regenera la dentina nada. Sabés que en realidad lo que está haciendo es, digamos, sacándote el dolor nomás y punto. Y igual te sirve. Igual te sirve, porque todo lo que sea que apague el dolor,
sí, te mentís a conciencia, mirá la televisión, nada más, con esto te deja los dientes blancos, o te hace sentir bien, o con el ABX Exercise Rocket, vas a tener músculos fantásticos. Yo creo que todos sabemos que nadie por usar los 10 minutos al día hace tener un cuerpo cultural. No, te están mintiendo.
Claro, te están mintiendo.
Y uno voluntariamente se deja mentir.
Claro. Vos lo que querés...
Que nadie tuvo un cuerpo fabuloso por comprar algo que vendía en internet, o perdió peso por tomar un batido horrible.
Claro.
Requiere dieta, requiere ejercicio, requiere trabajo.
Claro.
Pero la trampa es súper interesante.
Pero, además la promesa de la trampa, ¿entendés? Porque vos pensás, y si me enchufo estos electrodos a la panza que me disparan electricidad... No adelgazaré milagrosamente, y vos sabés que no en el fondo, pero en la superficie te querés dejar llevar. Te querés dejar llevar.
Pero la droga tiene esa promesa.
Y la droga
es
tiene
una trampa
eso.
Que a vos en conciencia estás haciendo trampa y estás ganando.
Claro.
Porque si tu objetivo era ese, estás ganando.
Claro. Y lo inmediato, y la traición de lo inmediato, ¿no? Porque el de última, el presente y el pasado no existen. O sea, perdón, el futuro y el pasado no existen. ¿Entendés? Solo existe la hora. Entonces, si solo existe la hora, lo que estoy viviendo ahora es lo más importante.
Claro. Y es el placer ahora. Por eso la gente se puede volver adicta a la droga.
Y es una trampa gigantesca, porque vos tenés que pensar también en el mañana, ¿no? El otro día estábamos viendo el video aquel de Scott Galloway, ¿viste? Que el loco, ¿te acordás que vos me lo pasaste? Y que el loco decía, como uno de los tipo como consejos para la vida, y el loco hablaba de retardar la gratificación. ¿Te acordás que hablaba de retardar la gratificación? Decía, mira, esforzate, yo qué sé, matate hasta tus 40 años, si querés, 40, 50 años, y después dedícate a pasarla bien. ¿Entendés? Pero matate. Yo estoy tranquilo, decía el tipo.
No era así, pero era el de retrasar la gratificación.
Retrasar la gratificación.
Y lo que decía es, la gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 5. Y aquel que puede trabajar ahora y retrasar la gratificación para obtener algo mayor adelante es el famoso interés compuesto, que no entiende Alá y me cuesta a mí también entender, porque es como interés arriba de interés.
Pero es hacer una cuenta, en un Excel, las pones en un Excel y lo vas a entender enseguida. ¿Cómo no lo vas a entender?
Pero
no
es eso, es retrasar esa gratificación. Uh-huh. Y esto es lo importante, por algo alguien se vuelve adicto a la heroína. Pum, termina todo el dolor, dispara la dopamina, en este momento sos feliz. Le hiciste trampa a la
vida. Y ya está,
en este momento
y nada
no
más
te
importa.
Nada, no te importa el colesterol, no te importa nada. En este momento tenés la certeza absoluta, la felicidad absoluta, y no te tenés que preocupar por el futuro, porque en este momento sos feliz. Y por eso te podés volver adicto a la heroína, pero nadie se vuelve adicto a hacer carreras universitarias. Claro. Porque nadie dice, voy a sacrificarme todos los días, estudiar, trabajar durante 5 años para obtener un título que me permite ganar un poco más en el 2025. No pasa eso.
Sí, es que es un cartoncito, ¿no? Seba, es un cartoncito.
Es un cartoncito.
Un cartoncito. Y fíjate que vos puedes estudiar mucho y puedes ser una de las personas que más sabe de genética humana. Aunque no tengas ese cartoncito, ¿no? Justamente. Estoy haciendo un chiste con respecto a la situación política actual de Uruguay para todos. No, no lo estoy diciendo en serio, para los que no lo saben.
Y termino este programa de la heroína y los opiazos con una frase de André Marot que dice: el opio nos enseña solo una cosa, que fuera del dolor físico nada es real.
Gantón. Fantástico. Bueno, muy bien, Seba, me encantó el programa, muy bueno, dio para muchas reflexiones. Contanos, por favor, las fuentes, Seba.
Las fuentes son dragabuse.gov, National Geographic, Heroína, el documental que siempre estoy haciendo, Vice, mil documentales de Vice como Fentanyl, Heroin Crisis, The Opioid Effect, el documental que lo mencioné es Heroin de 2017, el New York Times Short Answers for Hard Questions about the Opioid Crisis, que al final hablé poco, de George Katz, La Ciencia de los Opioides de Healthcare Triage, Healthcare Triage, un canal de YouTube que me gustó muchísimo, descubrí, producido por este tipo que hace estos canales como Crash Course, como es que se llama, que escribe libros, él y el hermano,
John Green.
Lo producen pero no lo hacen, y opioids.com, y para información adicional, Wikipedia. En opioids.com está toda la info que necesitas.
Como todas las drogas, hay una especie de wiki o sitio donde te da todos los consejos wiki, para que no te metas como un gil ahí y no caigas.
No, pero esta es vieja, esta es anterior a las wikis. Esta es la época de internet,
Geocities,
de los 90, donde todo tenía su sitio.
Geocities.
Entonces, no, pero que había un sitio para la soda, un sitio para la cerveza, como que alguien reservó el sitio opioide y empezó a hacer un sitio todo de eso. Y él mismo lo empezó a crear, pero tiene un look de los 90. Como me imagino, es la página de la guerra de los 30 años.
Claro, es.
Alguien que en ese momento.
Te lo imaginas perfecto.
Esta es la
te
página.
Te lo imaginas perfecto porque es así, es lo más 90 que hay.
Soldados.
Te lo imaginas.
Entonces,
perfecto.
Es toda una página de alguien que mantuvo durante años una página de soldados.
Ay, qué bueno. Me encantó tu definición. Pucha. Es una página de los 90. Es una página que tiene solo una letra que es una Times New Roman. Tiene un color de fondo. Ah, sí, es tal cual, es tal cual. Ya entré, es tal cual.
Pero es enorme, sí, es enorme.
Es tal cual.
Entonces, voy a hacer la página de el blues de Brasil. Brazilian Blues se llama la página, Brasil Blues, ¿viste? Y es todo blues de Brasil. Y es gigante. Esas son las páginas que se creaban en los 90, que me parecen excelentes, y es una lástima que se haya perdido eso. Solo me sirve cuando es suplantado por algo de igual trabajo colectivo como una wiki.
Claro, una wiki. La wiki dejó sin trabajo todas esas páginas.
Sí, porque si no, después todo termina en YouTube y todo termina en lugares así que hace difícil su consumo y su catalogar.
Sí, yo le quiero decir eso a los youtubers, no, a todos los youtubers, o a los jóvenes que consumen todo su conocimiento a través de YouTube, les quiero decir dos cosas. Primero, los videos están muy bien para algunas cosas, son muy lindos, pero para ciertas cosas tengan en cuenta, en un video no puedes hacer control buscar. No podés. ¿Está? Claro. Entonces, si vos querés ir a un artículo directo y buscar información sobre tal cosa, en un video no podés. Y segundo, no podés adelantar. Porque si adelantaste, puedes perder algo. Y en un artículo sí. O sea, yo me bajo el artículo de la guerra de los 30 años, como dijo Seba, y voy directo, si quiero, a la parte de Gustavo Adolfo. No me tengo que fumar todo lo anterior obligatoriamente. Voy directo a lo que me interesa. Entonces, el video no es una bala de plata, jóvenes youtubers, que seguramente no nos escuchan porque están mirando dos horas. Pero igual, por si no están escuchando, se los digo para que lo consideren en un futuro. No todo lo resolvemos.
Hay gente en YouTube que nos sigue. Tenemos arriba de 100 views por programa. Así que
Estamos cerca, estamos pisándole los talones a dos horas. Solo nos faltan 999.800 views más y ya llegaremos.
Ajá.
Bueno,
y un proceso por abuso de menores.
No
sé si eran menores, estoy haciendo un chiste.
900, no, 800, no, 900. Sí, sí, el chiste de dos sogas, porque sí, les gusta hacer ese tipo de cosas. Bueno, muy bien, perfecto. Seba, si terminamos con las fuentes, nos vamos a una pausa, ¿te parece?
Te pido dar un descanso, que quiero descansar la voz.
Muy bien.
Hola. Hace tiempo que no siento la buena vibra en los cómics. ¿Dónde están los últimos números de Flushman?
En viejitos.
¿Viejitos? Pero si acá están los mejores cómics de la historia. ¡Kamandi! Pero si acabo de verlo publicado en Mercado Libre a 2 lucas. Estos sí que son desconocidos. Harley Quinn, Deadpool, Argentina Comic Con.
La Argentina Comic Con es la convención más importante de Argentina. vienen los actores secundarios de las mejores series del cable.
Solo existe una convención de cómics y es Fantabaires.
¿Fanta qué?
Fantabaires, la que en el 97 trajo Adam West.
¿Adam quién?
Uy, la puta.
Huérfanos de 5, un podcast donde tratamos a los viejitos con amor. Búscanos en iVoox como Huérfanos de 5 con Z y en Facebook como El Bronx Cine y Comics.
También estamos en iTunes, en Twitter y la red.
¿Sí? Y volvemos de la pausa con nuestra siguiente sección que se llama...
Rumbo a la cancha.
Teba, esto es Rumbo a la Cancha, es la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos, y la voy a tratar de pasar rápido porque es impresionante la cantidad de errores que estoy cometiendo en el programa del día de hoy. Necesito que se termine rápido para cortar con esta racha porque me muero de vergüenza. Recién quise hacer el chiste de cuánto nos faltaba para llegar a las views de YouTube necesarias y también hice mal la resta. Así que estoy haciendo todo mal hoy, así que más vale que pasemos esto muy rápido. Así que vamos a arrancar, Seba, de esta sección que es Rumbo a la Cancha, o sea, contenido opcional del programa. Lo pueden cortar, no hay necesario que sigan escuchando.
Corten acá, la historia el programa terminó, dura dos horas, lo pueden cortar el programa.
Esto ya terminó, ahora viene la parte opcional y es la parte donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos. Y no solo eso, sino que además tenemos la sección donde discutimos las últimas novedades del mundo de Taylor Swift, Seba. Y te voy a contar esta noticia de Taylor Swift que es muy importante y creo que no es tu opinión. Seba, en marzo de 2017, en E-News, esta noticia viene de E! Entertainment Television, E-News nos confirmó que un hombre de nombre Mohamed Jafar, esto lo digo yo, tal vez con alguna conexión con el villano de Aladdin, tal vez era una especie de visir maquiavélico tipo Princesa Persia, que la quería secuestrar, y tal vez tú puedas ser el príncipe que la saque de las arenas del tiempo, tal vez, no sé. Bueno, confirmó que el hombre Mohamed Jafar fue arrestado en el edificio de Swift en la ciudad de Nueva York por robo, acecho e invasión. O sea, este hombre estaba acosando a Taylor Swift en marzo del 2017. Después de la detención, Jafar fue retenido bajo fianza de $20,000 y el juez, y el loro Iago también fue preso, y el juez firmó una orden de protección contra él. Six Page informó en el momento que ordenaron ningún contacto con Swift. O sea, le prohibieron a Mohamed Jafar entrar en contacto con Swift, parecía la orden de restricción. De acuerdo con la denuncia penal obtenida por la publicación, Jafar supuestamente quería reunirse con la cantante y previamente había tratado de ponerse en contacto con ella en múltiples ocasiones. Y acá viene la noticia, ¿no? Es el contexto de la noticia, que ahora la oficina del fiscal de distrito de Nueva York le dijo a E-News que el caso fue llamado ayer en la parte 71 y el acusado fue encontrado incapacitado para ser juzgado, luego puesto bajo la custodia de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York. Seba, ¿qué opinas? ¿Un hombre que se vuelve loco literalmente por Taylor Swift y tiene que ser colocado a cargo de la Oficina de Salud de Estado Mental de Nueva York? ¿Qué opinas, Seba?
No, tremendo. Es el efecto Taylor
Swift. Es el efecto Taylor Swift.
Sé que es marzo, así que no es que haya escuchado los temas nuevos que fuesen sacados del 2009. Pero...
¿Qué pasó, Seba? ¿Qué pasó?
No, hoy escuché dos veces seguidas, sí, porque terminé Look What You Made Me Do, sí, y la arranqué de vuelta porque esta canción está muy buena. Después escuché la otra y digo, es muy 2009 todos estos temas. Parece que los hubiera producido Will.i.am, ¿no? Tiene esos bajos así de incidente, y canta y te lo sé. Y digo, dejamos este tipo de música así. Esa onda Britney, la dejamos. ¿Qué pasó?
Qué duro lo tuyo, no, está diciendo que Taylor Swift.
Fíjate, porque sacó un tema y después sacó otro y no llegaron a número uno.
Pues sí, es que.
Y hace unos años Taylor Swift sacó un tema, fue número uno, y después sacó otro, fue número uno y se superó así.
Pues sí, es que esta es la.
Nadie supera a Taylor
Swift. Esta es la caminata por el desierto de Eurosia de Taylor Swift. O sea, que está llegando, sí, a ese punto bajo. Mirá qué terrible. Bueno, sí. Vamos a ver si supera o no supera las similitudes con Alejandro Magno.
Pasa que él dijo estos dos temas, pero si son así, tipo Black Eyed Peas, no lo peor de Black Eyed Peas, pero de Fergie de Black Eyed Peas, no, por favor, volvé al country.
Bueno, entonces.
Que el country le salía súper
bien. Entonces, tu conclusión de la noticia es que este hombre se volvió loco por escuchar el disco nuevo de Taylor Swift y que por eso la estaba acosando. Decís que pura y exclusivamente es un efecto.
No, porque esto pasó en marzo.
Ah, entonces puede ser que sea. Bueno, es el efecto Taylor Swift, de forma.
Fue anterior.
Se enloqueció, sí, tanto de por,
puede haber
por lo maravillosa Pablo que es. Que, bueno, ¿y qué opinas de sí, que no haya ido, no haya sido condenado? ¿Qué opinas de ese punto de vista?
Pues si estaba loco, está loco.
No, me parece. Es una opinión muy corta. Sí, bueno, muy bien. Con esto dejamos nuestra sección Taylor Swift, sobre las noticias de Taylor Swift, que nos gusta mucho. Y antes de. Bueno, como siempre, queremos aclarar que las opiniones de los oyentes son a título propio de ellos. Y quería arrancar el espacio, Seba, hablando un poquito, muy poco nomás, de Puerto Rico. Quería mandarle un saludo grande a la gente de Puerto Rico, que obviamente, bueno, nos pueden estar escuchando afuera de Puerto Rico, pero adentro de Puerto Rico obviamente no nos está escuchando nadie. Y justamente por eso, justamente es que le mandamos un abrazo grande, porque la verdad que la situación, como se ha ido revelando en los días siguientes, es verdaderamente espantosa. Es una isla entera que volvió a la Edad Media y bueno, nada, es una situación terrible y bueno, nada, todos nuestros buenos deseos están para la gente de allá, para la gente que tiene familiares allá y que sabemos que están muy angustiados en este momento, pero bueno, nada, estamos pensando en todos ellos. ¿Querés hacer algún comentario, Seba, o paso a los lugares?
No, saludos a Puerto Rico, que acá se mueve mucho ese tema. No sé cómo está moviendo en Uruguay, pero acá en Centroamérica todo el tema de los huracanes es algo que seguimos mucho más.
Y sí, claro, porque
creo yo.
Sí, porque además, nada, digo, esto le puede pasar a cualquiera de las de las regiones de la vuelta, ¿no? O sea, pero además es de un nivel como que uno nunca se podría imaginar, porque vos podés decir,
¿qué pasa? Y dice, no, va a volver a la energía eléctrica cuando arreglen esto. Ah, ¿cuánto claro, va a pasar?
Tres años.
En 2 meses.
Claro, vos decís, ¿entendés? Tipo, y volviste a Mad Max. O sea, es Mad Max. No tenés luz 2 meses en Mad Max. No te confundas. No hay mucha ambigüedad. O sea, en la medida que esos servicios que uno los precisa para la vida moderna no están ahí, es complicadísimo. Bueno, nada, eso. Mucha fuerza para la gente de allá. Esperemos que estos saludos lleguen de alguna forma. Bueno, listo. Quiero arrancar, Seba, hablando de nuestro episodio especial pago de la vida de Quinto Sertorio. Un especial espectacular del cual diré, no hay cobertura en podcast igual de lo que es la vida de Quinto Sertorio, lo puedo decir con total tranquilidad. Eso lo pueden encontrar en tortuliapodcast.bandcamp.com. Ahí entran, pueden adquirir el episodio especial, lo pueden comprar. El precio es $1, pero ese es el piso. El techo va en cada corazón, en lo que quieran contribuir con nosotros. Y esta semana nos deja un mensaje Carlos, que le queremos mandar un saludo gigantesco porque ha hecho una contribución tier 1 con nosotros, podemos decir. Así que muchas gracias Carlos, realmente. Y le queremos leer el mensaje que nos dejó. Dice, espero que esta contribución les anime a seguir con su trabajo. Se han convertido en mi podcast favorito. Un abrazo desde Valencia, España. Bueno, Carlos, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros por estas contribuciones que hacen ustedes, por todos nosotros, para poder seguir adelante, que bueno, nos llenan de entusiasmo y nos llenan de ganas de hacer un programa cada vez mejor y de seguir por muchos años más. ¿No es así, Seba?
Sí, agradecemos a toda la gente que nos escucha, uh-huh, y la que nos escucha y puede pagar el episodio especial, le agradecemos, sí, con
más. Y si ganas, no pueden, no importa.
Si no pueden, bien.
No importa. Si no pueden, no importa. Nos conformamos con esta relación que tenemos así. Nos dejan mensajes, nos hacen comentarios. Estos comentarios ya por sí mismos ya nos sirven para seguir adelante. Así que todos contribuyen a su forma, ¿no verdad? Todos a su forma contribuyen. Bueno, Seba, después nos pueden encontrar ¿dónde? En facebook.com. /tortuliapodcast, que es el lugar donde tenemos una excelente relación con nuestra audiencia, la gente nos deja cosas, hacemos comentarios, se hacen amigos entre ellos muchas veces, y también ponemos los extras de cada programa, que a veces hay, a veces no. Pero bueno, ¿qué extra te gustaría ver en el programa de la heroína?
La verdad, después de todos los documentales que vi, la gente con la cara destruida tratando de entrar a clínicas de rehabilitación, pone The French Connection y Air America, que son las únicas capaz te sacan una
sonrisa. Perfecto, muy bien.
Porque
muy
el
bien.
Tema es
una foto horrible. De Jim Hackman. Ese va a ser el extra.
Una foto de Jim Hackman, ahí va, sí, talera.
Con el sombrero ese, con ese sombrero. Vamos a poner una foto de Jim Hackman.
Al final, el único que pudo parar a la heroína fue
Jim Hackman. Y sí, claro, ¿quién va a ser? Jim Hackman, obviamente. Bueno, en facebook.com nos deja.
Evidentemente, Mel Gibson y Robert Downey Jr.
No iban a. No, Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
O sea, no. Si vos tenés que llamar a un hombre para detener a la droga, ¿A quién no llamás? A Robert Downey Jr.
A Robert Downey
¿Seguro
Jr.
Seguro que a Robert Downey Jr.
Gene Hackman no puede ser. Robert
Gene Hackman puede ser. Mel Gibson, capaz que por el lado religioso se puede poner un poco duro, ¿no? Capaz que lo agarrás por ese lado y le decís, no, mirá, a Dios no le gustan las sustancias, ¿viste? Capaz que por ahí lo manejás un poco y se enloquece y sale y te hace un video de uno que consume drogas y le supuran todos los poros del cuerpo y te muestra cada una de las gotas de pus que cae de los poros, ¿no?
Estamos hablando del Mel Gibson que toma, maneja borracho, le pega a la mujer y después le grita judíos de mierda a la policía que la arresta.
Capaz que tenés razón y capaz que no podemos apelar
a la religiosidad. También tiene problemas con las sustancias.
Capaz que no podemos apelar a la religiosidad, no tenés toda la razón del mundo. Pero
la religiosidad es muy selectiva.
¿Pero qué pasa?
Entiende de algunas sustancias, entiende de algunas cosas de interés. ¿Qué pasa? No entiende de todas.
El alcohol está muy atado al catolicismo, ¿entendés? Porque la comunión es con alcohol. Entonces, ¿cómo haces? ¿Ah? Es difícil. Si fuera con cocaína sería otro problema. Si lo probamos con la cocaína. Pero no es con cocaína, porque no existía. ¿Entendés? Es con alcohol.
Claro. Si hubiera sido con cocaína, estos mariconazos no perdían Jerusalén.
No perdían Jerusalén, claro. Estaban todos acelerados. Claro,
Se acabó.
O con café.
Claro, con café. Blandos, porque usaron que vino. Si hubieran usado laudano, que era vino y morfina, capaz no perdían.
Qué buen watif ese.
No caía el Imperio Bizantino.
Qué buen watif ese, ¿no? Qué buen watif. ¿Y qué si la comunión, en lugar de ser con vino, fuera con cafeína, fuera con chocolate? ¿Y cómo impacta el mundo? Qué buen watif ese. Eso me parece muy divertido. Bueno, Seba, te cuento que Martín nos deja un post. Y es un tema que quiero que opines, si podés, porque en ese post que nos deja Martín nos dice: esperemos que la economía alemana no se vaya al diablo en estos años, porque esto se empieza a pintar un poco mal. Y nos deja un titular de un diario, que ahora no recuerdo cuál es, creo que era El País, pero no estoy seguro, donde nos dice: la extrema derecha entra al parlamento alemán por primera vez desde 1945. Y Seba, vos que sos un observador de la realidad alemana, porque todos sabemos que Angela Merkel te produce cosas... Te produce cosquillas, te hace sentir como que eras sos ese joven de vuelta que por primera vez ve a la figura en ese momento esbelta. No, esbelta nunca fue, pero por lo menos digamos.
Esbelta nunca fue, pero digamos por lo menos
pulposa.
Creo que ninguna alemana fue esbelta.
Iba a decir, o pulposa, o sea, de Anna Nicole Smith, ¿no? Y te generó esas mismas cosas. Angela Merkel te la genera hoy. Entonces te pregunto, ¿cómo viste esta elección y qué decís de este comentario de que la extrema derecha está llegando al parlamento alemán?
Sí, la otra vez que llegó se vino la deflación y se fue todo al demonio. Así que cuidado.
Cuidado, tal vez mañana, antes de lo que creen, pueden estar calentando con... deflación, tenés razón, deflación. Iba a ser un chiste, pero no.
Además es que la inflación llegó mucho antes, en el 23 fue la inflación y fue el fracaso de la República de Weimar.
Claro, claro.
Con los nazis llegó la deflación, llegaron a través de la deflación.
Yo lo que iba a decir, Seba, era... algún día iba a pasar. ¿No? Algún día iba a pasar.
Que llegara a la derecha radical.
Y sí, y algún día iba a pasar, porque todo es así, ¿no? La vida es.
A mí me gustó en Bloomberg, estaban todos los que serían los distritos de votación. Uh-huh. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, que no puedo demostrar que esto tenga ningún valor estadístico absoluto, o sea, lo que estoy diciendo es: estoy hablando por hablar.
Como siempre.
Era dónde votó más que nada la derecha. Uh-huh. Y hubo tres cosas que me llamaron que porque estaba también el mapa del cambio a través de los años. La derecha votó súper bien en los lugares donde hay desempleo. Uh-huh. Donde no hay inmigrantes. Uh-huh. Y que mayoritariamente no la parte este. Uh-huh. Y que antes votaba mayoritariamente a la izquierda. Y me causa gracia porque a veces uno piensa que uno se tiene que mover dentro del espectro. Y dice, no, el voto antisistema o el voto que se enoja con la izquierda pasa a la ultraizquierda. O el de centro se mueve a la izquierda o a la derecha. O el de la derecha, ahora enojado con Angela Merkel, se va a la ultraderecha. Uh-huh. Y no tiene por qué. Alguien puede saltar de la izquierda a la ultraderecha. Uh-huh. En este caso quiero decir la izquierda, o de la izquierda que es la izquierda en Alemania. No el Partido Socialista.
Es que los extremos se tocan.
Extremos tienen una parte que se tocan. ¿Y cómo uno puede tener un mensaje contra el inmigrante cuando justo tiene menos contacto con el inmigrante?
Seba...
Eso me queda como la ignorancia, lo importante del bolsillo La ignorancia, quiero decir, porque no conocen inmigrantes, tienen pocos, y sin embargo los ven como una causa, un problema.
Y hay que hacer...
¿Cómo te pegan el bolsillo?
Hagamos la campaña en contra de los chinos.
Y olvídate de las ideologías, porque la gente es mucho más irracional de lo que parece.
No,
no importa tanto la ideología. El comunista puede pasar a la ultraderecha y viceversa, o en cualquier lado.
Sí.
Los sentimientos son mucho más fuertes para elegir el voto de lo que puede ser la ideología o la construcción de lo que uno puede pensar del partido político.
Un artículo este año en... No sé si fue... Creo que fue en Vox. No, fue en Vice. Porque Vox son los asustaviejas de Donald Trump. Fue en Vice. Que de un politólogo que andaba dando vueltas por Estados Unidos con un libro nuevo, donde el tipo decía que básicamente como un comentario que hacía, que la democracia estaba sobrevalorada en algún sentido, porque básicamente es una tirada aleatoria, o sea, la gente hace lo que quiere, digamos, o sea, no existe el voto racional. No existe el voto racional. Obviamente lo estoy explicando de forma muy esquemática. El caso que el tipo armaba era muy interesante, ¿no? Era un caso muy interesante realmente. Pero bueno, está. O sea.
Cuidado, porque el voto no es racional. No es racional para nada.
Como que en realidad, como que lo que habría que decir es decir que la democracia no es ese sistema donde todos votamos lo mejor, lo que nos parece que es mejor, sino donde va a haber una mayoría de personas que van a estar más contentas. Y punto. Porque contento no habla de que vaya a ser mejor, o de razón, o de planes, simplemente habla de alegría. Y la alegría es un sentimiento. Y ya está. Y desde ese punto de vista es súper razonable.
Eso me parece muy Arrow, y no...
¿Muy Arrow?
Arrow, el economista.
Ah, bueno.
No Arrow.
Sí, pensé que me estabas comparando con Stephen Amell y ya estaba hinchado, ¿sabes cómo?
No. Es otro.
No sé, no lo conozco a ese Arrow, no sé. A Stephen Amell sí lo conozco. Ya me sentía un grosso que andaba tirando flechas por ahí. Bueno, ¿viste? Te iba a preguntar, no sé si lo hablamos al aire, pero ya que estoy te pregunto, ¿viste El Ha Vuelto?
No, creo que me lo comentaste otra vez. Lo arranqué a ver, pero no me llamó ¿No? tanto la atención.
Me pareció apasionante. Es súper interesante.
No, podría ser, pero...
Súper interesante. Tiene tantas puntas. Además me pareció muy muy hoy, muy generación internet, muy época de internet. Me pareció muy recomendable. Pero si no la viste, no vale ni la pena que lo comentemos, porque no la viste, estamos hablando en el aire. Bueno, muy bien. Después tenemos... ¿Dónde más la gente nos encuentra? Nos encuentra en totuliapodcast.wordpress.com, que es nuestro sitio web. Es nuestro centro neurálgico, donde pueden encontrar las fuentes de todos los episodios, la música que utilizamos y el feed para que se puedan suscribir a los posts nuevos con su lector de feeds favorito. Y últimamente, Seba, no paran de llegar los comentarios. Tenemos cientos de comentarios, cientos no, estoy exagerando, pero tenemos muchos comentarios. Casi llegamos a los 10 comentarios en el último programa. No podemos creer, yo nunca vi tantos comentarios en un blog desde el año 2009, yo creo. No lo puedo creer, sinceramente. Pero bueno, aprovechémoslo. Estamos en la cresta de la ola. Así que me gustaría leerte. Tengo muchos comentarios. Me da mucha pena no poder leerlos todos. Pero hay un tema de tiempos. Pero me gustaría leerte un comentario que nos deja Francisco. Que dice lo siguiente. Francisco dice: hola muchachos, mi nombre es Francisco y hace tiempo los escucho. Partí con la guerra del opio y desde que Seba manifestó su distancia con los ingleses me sentí cercano a su narrativa. Desde ahí que vengo escuchando el programa mientras trabajo en el jardín. Son muy talentosos y para que vean lo mucho que aprecio su enorme y generoso trabajo, he elegido mis mejores frases de la tortulia solo para que comprendan. Y dice: ahora vendría la música de los 90 y la frase exclusive. ¿Te acuerdas? El exclusive.
Bien
de FM de esa época, exactamente, de Berch. Live. Bien característica.
Y los 90, no, y los 90 es decir en vivo y en directo.
En vivo y en directo. Entonces, mira las frases que nos elige 18 frases. ¿Tá? Así que me divirtió mucho. Así que voy a leerte las 18 frases que nos identificó, que le gustan de nosotros. La primera: hay una nueva troca en la ciudad. Esa es la primera que mucha gente nos ha hecho.
La Steven Seagal.
Hay una nueva troca en la ciudad. Que mucha gente nos la está referenciando. Esa frase que hablamos de la nueva droga. Un abrazo para todos, porque mucha gente nos lo está diciendo. Uno nos había dicho es la tortulina. Muy divertido lo de la nueva droga en la ciudad. Además, me vi un especial de Max Payne. Me vi una retrospectiva de Max Payne hace una semana. que está espectacular. Y me acordaba esto todo el tiempo, porque te acuerdas que Max Payne peleaba contra una droga de estas, peleaba contra una de estas nuevas drogas en la ciudad. Pero bueno, frase 2, tú también, putus, dice una de mis favoritas. Y después 3, Roma es Roma, Inglaterra es Inglaterra, referido a la idiosincrasia de los imperios, que siempre decimos que tienen características propias, etcétera. Bueno, 4, solo un programa tiene dos pol, exacto, nosotros, Eva, es sí. Así. 5, Gustavo Adolfo, el gordo que te cae a piñazos. 6, sí. Este es su Indie Earth Tonight. De ahora en más, su susudio.
Todo susudio.
Tal cual. 7.
Me gustó lo del gordo te agarra a piñazos. Sí. Sí, porque es lo que me imagino de Gustavo Adolfo. Es ese hincha de Barra Brava, sí, que está con el bombo.
Sí, con el bombo.
Decís, pero este,
sí,
gordo no se mueve. Sí, pero te alcanzas rápido.
Ah, te destruye.
Te llena la cara de dedos.
Sí, Gustavo Adolfo.
Otra expresión, te da de hostias.
Gustavo Adolfo, el hombre que combina el valor y el arrojo de Alejandro Magno con la contundencia de un Bud Spencer. Es
Tony Soprano.
Tony Soprano, exactamente.
Tony Soprano, bueno. Tipo grandote.
7. Bienvenido, presidente.
Presidente, eso es cierto.
8.
Que se lo robé al trópico.
Se lo robaste al trópico. 8. Claro, es como el spokesman del XCOM. A mí me encantaría hablar como el spokesman del XCOM y decir
Commander.
cosas. Commander. The results have been unexpected. Viste, todas frases así con esa voz, me encantaría. El councilman del XCOM es lo más grande.
Cada frase es más importante que la anterior. Por eso hay que entonar cada una de las frases.
Sí, sí, hay que pausar y entonarlas y todos con esa cadencia. El spokesman del XCOM, hablar, si algún día yo llegara a hablar como él, sería un sueño chorro.
O como Daniel Stulin.
Me conformo con cualquiera de las dos. Ojo, los dos son pelados. Capaz que ahí hay una conexión. Bueno, 8. ¿Qué es lo que más le gusta una potencia, Seba? Esa es otra de nuestras frases, ¿no? Bien.
Intervenir.
9. Intervenir. Esa es la respuesta. 9. La jirafa violadora del capítulo de los asesinos. La recuerdo. Sé que se le quedó marcado. Tanta gente recuerda esa jirafa. No hablamos suficiente de esa jirafa. O sea, hablamos más de las prostitutas y de los trompeteros, porque son más divertidos. La jirafa,
sí,
era
que la jirafa violadora.
La jirafa esa era más jirafa. Bien siniestra. Era más bien siniestra. Por eso tratamos de no hablar de ella lo más que podamos. Dice, ¿y cuántas copas tiene Suecia? Esa es la 10. Después la 11 dice, y ahora le decimos a nuestros oyentes, bienvenidos a la batalla de... Y ahí vos decís algo. Que yo quiero hacer un comentario. La frase, amigos, no es bienvenidos a la batalla de... Si ustedes prestan atención, nunca digo eso. Siempre digo bienvenidos a y el nombre del lugar. Bueno, frase 12. ¡Pappenheim!
¡Pappenheim!
13. Y mientras tanto, en la realidad paralela de Star, de Esparta, sí, somos unos cras alados, esto es Esparta, sí, y ta, esa es la frase, la 13. Pero es tal cual, ¿no? Pues siempre decimos.
Tengo una pregunta, ¿te parece que en el futuro alguien diga, y mientras tanto, en la realidad paralela de Corea
del Corea del Norte, sí, bien, un universo paralelo que tiene con la realidad. 14.
Y si alguien dice, en la realidad paralela de Uruguay,
también.
El país que sigue discutiendo cosas.
Sí, el maracanazo, sigue hablando del maracanazo. No importa,
claro. Va.
14. Y hoy en nuestra sección Alejandro va a... Bueno, y lo deja ahí. Que, viste que estamos... La narrativa de Alejandro queda así. Es como Teo va de compras.
Y hoy en nuestra sección Alejandro lleva el opio.
Alejandro lleva el opio.
Va a India y lleva el opio.
Exacto. Claro. Hoy, bueno, Alejandro lleva el opio. Egipto. 15. Santo traficante. Chistes en 3, 2... 16.
No, pero también lo mencionaban en otro... ¿Te acordás cuando hablábamos el otro podcast que mencionamos en el programa anterior? El tren,
sí.
Que decía, ¿cómo podés ser jefe de la mafia y llamarte santo traficante? Claro, es como...
Es como, claro, naciste para eso. ¿Eligió
el nombre?
¿No? Naciste para eso. Tenemos ese y tenemos el de los sátrapas, ¿no? Son los dos casos, diputado pelotudo, como decís vos. Los sátrapas, ese es el otro caso. Los sátrapas, que es fantástico el nombre ese que tienen. Que bueno, yo no esperaría muy buena administración de un tipo que se llama sátrapa, ¿no? Bueno, 16. Pero si es las startups de la antigüedad. 17.
Es así. Hoy descubrimos otras.
Hoy descubrimos otras. La jeringa hipodérmica, sí. 17. Para triunfar hay dos caminos: tener un tutor o el fundamental. Braguetazo. Sí, son los dos caminos que acá conversamos siempre que hay que tener para el triunfo. Y la última.
Estamos faltos de cualquier.
Claro, falta cualquiera de los
no
dos.
No tenemos ni mentón ni capacidad de braguetazo, sí. Digo. Estamos
en el horno, se va. Bueno, y 18, la última. Según Plutarco, y acá Clara, a poner la exageración que corresponda al tema. Y yo me reía solo cuando leí esto, porque estoy preparando. Perdón. Ya estoy preparando el programa de la semana que viene. Y tengo una de Plutarco que no sabés lo que es. Yo ya me relavío. Tengo una.
Según decía Plutarco, no, tengo 65.000 kilómetros de cuerda fueron usadas para construir la flota.
Tengo una historia de Plutarco. ¿Te acordás aquella de la muerte de Cicerón? Que contaba que cuando Cicerón estaba en el barco venían los cuervos y se le paraban arriba de la vela y lo miraban, ¿viste? Le tocaban todas las malas. Esas exageraciones de Plutarco que son maravillosas. Qué grande Plutarco. Le mando un abrazo a Plutarco, que no sé dónde está, pero le mando un abrazo enorme. Bueno, y termina diciendo.
Está tiene un espacio. Yo no leí la Divina Comedia, pero no, los estos herejes que nacieron antes de Jesús no tienen sí, lugar en el infierno.
Puede ser, no lo sé. Gabriel nos puede contar, seguramente. Si escucha esto,
sí, sí, pero todos los que nacieron antes de Jesús no son herejes, tienen otro nombre, tipo Aristóteles, y están en un lugar particular.
Ajá, no, ni idea. Bueno, y después nos dice, finalmente se despide con un abrazo, muchachos, desde Viña del Mar, Chile. Así que abrazo grande, Francisco, espero que nos estés escuchando desde Viña del Mar, es el lugar donde Rafael va todos los años a cantar y le vuelan los dientes mientras canta, que es fantástico. Una ciudad donde Rafael va todos los años, es una ciudad maravillosa. Y le quiero mandar un abrazo gigante, también en el contexto del sitio web, a Seré Breve, que nos dejó muchísima información, nos dejó un comentario muy largo y nos dejó muchísima información sobre la guerra de los Boers. Por si algún día queremos tratar el tema, nos puso mucha información, la verdad, muy útil, nos facilitó mucho las cosas si algún día lo llegamos a hacer. Y nos dice Seba que se presta fantástico para nosotros el tema, porque se presta
si,
para.
Si vos lo querés llevar, porque yo si hago temas que tengan los ingleses como malos, me voy a encasillar.
No, lo que decía que la gente se puede prestar fantásticamente porque puede ser que vos hables de todas las implicancias económicas y que yo haga imitación de Winston Churchill otra vez. No, y se presta para que yo.
Otra vez, Winston Churchill estuvo ahí.
Claro, estuvo ahí, sí, estuvo ahí. Así que se presta para que yo invite a Winston Churchill de vuelta y vos hables del tema económico. No, ya que estoy, aprovecho a decir que hay un histocast del tema, así que de última, si tienen muchas ganas de escuchar la guerra de los Boers, pueden ir para allá y lo escuchan. Bueno, muchas gracias, Cerebreve. Tu comentario, lamento no haberlo podido leer. Pero bueno, va a quedar para otra, queda para otra vez, otra vez lo vamos a hablar. No, quiero decir, pero si pones otro, queda para otra vez. El tiempo no nos permite leer todo, pero igual lo leímos todo y lo apreciamos mucho, así que por eso el abrazo. Nosotros siempre leemos todo, Seba, siempre leemos todo. A veces contestábamos, a veces sí, a veces no, muy relativo, pero tratamos de hacerlo. Bueno, ¿dónde más nos pueden encontrar? En iVoox, que es la plataforma de podcasting de habla hispana más importante, el Netflix del podcast en español. Y en iVoox pueden encontrar podcasts maravillosos, pueden tener de todo, pueden escuchar cosas fantásticas. Y también nos pueden escuchar a nosotros, obviamente, ya lo saben, probablemente nos escuchan por ahí. Y nos deja un comentario el señor Solís, que nos dice sobre la batalla de Gaugamela. Seba nos dice, auténtica épica la de este episodio. Magnífica historia la de la batalla de Gaugamela. Pero me preocupa un pensamiento sobre la Alejandro de nuestro siglo, Taylor Swift, Seba. Si va consumiendo pareja tras pareja para acabar en peleas sobre las que escribir canciones, capaz que sea una amante religiosa que se alimenta de sus parejas tras extraer lo que necesita de ellas. No, bromas aparte, enhorabuena por el episodio. Seba, ¿qué opinas de esta terrible acusación que hace el señor Solís de que el comportamiento de Taylor Swift es análogo al de una amante religiosa?
Quiero decir, lo de la amante religiosa es parte mito. Y después, sí, Taylor Swift puede ser así.
¿Qué preferirías? ¿Que su comportamiento fuera análogo al de una mantis religiosa o análogo al de Mantis, el superhéroe ese negro, aquel que era inválido y que se ponía un traje y caminaba?
¿Qué?
¿Qué? Sí, fue una referencia muy noventas, esa, muy noventas. Hay una serie que se llamaba Mantis, que era un superhéroe, que era un millonario, el tipo era inválido. ¿Tá? Y se ponía un traje y era un superhéroe y caminaba. Era como un exoesqueleto que le permitía moverse. Era como un Iron Man, pero inválido. Y era de Sam Raimi la serie. Estaba producida por Sam Raimi. Y en el último capítulo lo mataban al tipo. Se la spoilea a todo el mundo, nadie la va a ver, no importa. Lo mataban, entonces era un shock. Porque ¿cómo lo mataron? Y sé que se enteraron que no le iban a renovar y lo mataron. Nunca sentiste hablar de esa serie, Mantis, ¿no?
No, pero hoy en día si haces una serie de un negro inválido y lo matás, tenés un problema tremendo. Claramente fue en los 90.
Sí, claro, en los 90. Hoy no la podrías hacer, ¿no? En esa serie no la podés hacer. Pero era millonario y era superhéroe, ¿no? Puede ser un... ¿no? Es como Bill Cosby, ¿no? que también era millonario y era el padre perfecto, y mirá cómo terminó. Ahora es la peor lacra de la sociedad, Bill Cosby. Es un tipo que ahora nos da vergüenza siquiera decir que nos gustaba Bill Cosby. Es el segundo, es la segunda venida de O.J. Simpson, Bill Cosby.
Yo quería decir, perdón, sí. Quiero decir algo. El nombre que quería decir la vez pasada que hablé de Taylor Swift, de este que hacía música EDM y esa cosa, era Calvin Harris.
Calvin Harris, claro. Calvin Harris.
Calvin Harris es el músico que está haciendo ahora toda esta música. Que estaba media parecida, media dance, sí. Pero que no puedes bailar, que salió con Taylor Swift.
Ah, mirá, no sabía que salió con Taylor Swift Calvin Harris. Mirá. Sí, a mí Calvin Harris hay un...
Mucha gente salió con
Taylor Swift. Hay un par de temas que me gustan, pero ahora no te podría decir cuáles son porque son todos muy parecidos. Esa
sí,
onda.
Son todos medio como
música de casamiento, sí, como sí, digo sí. Yo. Esa onda
igual el importante era Joe Jonas, que después le escribió la canción y después se peleó con el otro que ahora canta un montón.
¿Joe Jonas de los Jonas Brothers? A ella.
Sí.
Y tenía el anillo ese de la pureza y eso. O sí, sea que sí. A Taylor Swift,
Taylor
no, no
Swift
le...
te ignora completamente el anillo. Taylor Swift es la Sauron del mundo de la música.
Bárbaro. Bueno, después se va a iTunes. iTunes es la principal plataforma de podcasting del mundo. Y como saben, estamos ahí y nos encanta que nos dejen reseñas para que nosotros después podamos leer y podamos declarar productores honorarios a las personas que nos dejan una reseña, porque de esa forma nos ayudan a subir en los ranks y así derrotar podcasts de prueba que están encima nuestro en los rankings, porque en Uruguay esa es la realidad. Hay podcasts de prueba que puntúan mejor que nosotros. Y eso no quiere decir que nosotros puntuemos mal, quiere decir que... porque puntuamos bien, quiere decir que iTunes tiene problemas. Entonces te cuento, tenemos tres reseñas para leer hoy. Dejo dos más para el programa que viene. Te las voy a mandar, para que las puedas leer en el próximo programa. Son todas de 5 estrellas. Y tenemos la primera reseña, que es de Falscarf, de Argentina, y nos dice: excelente podcast de historia y algo más. Y te voy a proceder a leer la reseña, Seba. Fnglui mglunafaf Cthulhu relieh Wthagen Nagl Fthagen. Y bueno, y no pasó nada, por suerte. Y por suerte no pasó nada. Yo temía leer esa reseña al aire. Creo que pronuncié mal alguna de las partes. Por eso
porque no,
no
sabes hablar sumerio.
Porque no sé hablar sumerio. Exactamente, no sé hablar sumerio, si no me podría hablar bien. Bueno, muchas gracias, Salcart, por tu reseña. No sé si tenías una segunda intención conmigo leyendo eso. Pero bueno, en cualquier caso la leí. Así que nos dio 5 estrellas. Así que, Salcart, sos productor honorario de este programa y también sos productor honorario de otras cosas, porque por eso me hiciste leer eso. Seba, ¿vos nunca viste la conexión del Bloodborne entre Zumeru y o sea, Zumeru, decir Zumerian y decir Sumerian? O sea, entre Zumeru y Zumeru.
No la vi, pero tú me la dijiste porque lo escuchaste en un podcast súper oscuro,
sí,
español,
sí,
de 9 horas.
Sí, de 15, sí, más. Sí. A mí me voló la cabeza esa conexión. Me voló la cabeza. No sé si es real o no, pero me voló la cabeza. Nunca me canso de hablar del Bloodborne, ¿eh? Es un tema que para mí no se agota nunca.
Tampoco. Un día tengo que hacer un programa de 2 horas Bloodborne, de Bloodborne,
sí, no se agota
eterno,
nunca,
donde tenemos distintas teorías.
Hay un libro que escribió un tipo que se llama The Old Blood, creo que se llama. Yo lo tengo en mi Google Docs, porque es un libro gratis. ¿No? Es un Google Doc de 200 páginas donde el tipo explica todo el Bloodborne, toda la historia, todo, es una teoría del tipo, y el tipo inclusive se queja de que Batividia le robó cosas. O sea, fíjate cómo será que Batividia le roba a este tipo, ¿no? O sea, un despegado. Bueno,
yo vi 6 horas de Batividia me tiene que hacer un día un resumen de los Dark Souls deglutible de 10-15 minutos por juego y no 4 horas y media explicándome todo el lore, porque se me...
Mira, yo te decía una cosa. Yo vi todos los programas de él del 1 y para mí el trabajo que él hace con el 1 es increíble. El 2 para mí ya mete la pata. Ya, no es que meta la pata en lo que dice, sino en cómo lo armó, la estructura narrativa, todo. Para mí no está bueno el del 2. El del 3 no vi nada. Y del Bloodborne tiene poco para mi gusto, pero me encantó, así que no voy a decir nada.
Tiene como 10 secretos de Bloodborne, 15 secretos, sí. 27
y
secretos,
bueno,
más que no
ahí viste te digo de que ahí es lo que te digo, que tiene mal organizado.
Videos enormes.
Sí, sí, sí. Bueno, Seba, siguiente reseña es de Tabotel, de Argentina, y nos dice: la tortulia es más que un podcast, es un viaje. y acá viene su reseña, dice, así que trata de no escucharlo cuando vas en bicicleta. Haciendo la referencia a nuestro amigo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el que descubrió el LSD.
Hoffman,
ahí está, LSD. Que se mandó el LSD, hizo el viaje en bicicleta y pensó que se moría el tipo. Bueno, Tavo, sos productor honorario de La Tortulia. Tavo, se me hace que es un nombre muy argentino. Viste que hay nombres argentinos como Lautaro, como Nahuel, ¿no? Tavo también se me hace argentino. ¿Vos cuántos Lautaros conocés que no sean argentinos?
Ninguno.
Son todos argentinos los Lautaros.
Es como Washington,
uruguayo,
que no sean uruguayos.
Claro, Washington son todos uruguayos.
Winston conozco, Winston Churchill.
Sí, Winston.
Y todos los más Winston son todos uruguayos.
Y Winston Sedmore. Winston Sedmore también. Bueno, tenemos otra reseña de Pau Molón. Pau Molón, gracias, abrazo para ti, sos productor honorario. Dice, el mejor podcast de historia y el más divertido. Y nos dice, este es mi segundo intento para dejar una reseña. No entiendo iTunes. He tenido que robar un móvil para conseguirlo, pero en este caso el crimen compensa, porque La Tortulia me ha dado tantos buenos momentos que ni los puedo contar. Un abrazo, amigos, sigan así, y muchas gracias por tan estupendo programa. Y yo tengo que decirte, Pau Molón, este drama que tú nos acabas de contar de no entiendo iTunes, no sé cómo dejar una reseña, es una historia repetida. Todo el mundo le pasa lo mismo. No estás solo, no sos el único. Puedes unirte a un grupo de apoyo, te pueden dar abrazos y puedes superar ese horror que es iTunes, que bueno, que algunos nos enfrentamos a él con bastante frecuencia, lamentablemente. Bueno, Seba, ¿querés hacer algún comentario o paso a los mensajes que nos dejaron en Twitter?
No, pasa, por favor.
En Twitter, @tortuliapodcast, nos pueden seguir en Twitter, estamos teniendo mucha actividad.
¿Nos dejaron alguno de 240 caracteres?
No lo he visto, esto es un DM, viste que los DM no tienen ya límite hace rato.
Ah, claro.
Así que puede ser de más de 240 caracteres, pero ¿vos ya habilitaste la feature de los 240 caracteres en tu cuenta?
No, si yo no tuiteo nunca. Yo sigo en Twitter y lo uso un montón. Creo que es la red social que más uso. Sí. Pero yo soy más bien, es todo pasivo. Entro, leo de gente, después
yo
leo
digo,
de otra gente, me siento mal. Digo, esto es una porquería. Y
yo te digo, después de todos los esfuerzos que tuve que hacer entrar los resúmenes del programa en 140 caracteres, saber que ahora tengo 240 caracteres es como, no sé, ¿por qué no me avisaron hace un mes?
Le quita la magia. Es como cuando aprendiste que podías usar más de 512K de RAM para trabajar en algo. Y decís, no. Yo hice funcionar el Aces of the Deep en PSDOS con mouse. No me voy a rendir ahora porque tenga Windows.
Yo lo que te digo, Seba, es que si en el 2010 hubieran estado esos 240 caracteres, hoy mi vida sería otra. Y le dejo ahí picando.
Wow, eso es.
Lo dejo picando. Hoy ya no, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Porque hoy mi odio por Twitter no conoce límites. Entonces, hoy ya es demasiado tarde. Pero en el 2010, mi vida pudo haber sido otra. Bueno, te voy a decir lo que nos dice Ricardo. ¿Te acuerdas que nosotros preguntamos cómo medían el tiempo en la Grecia clásica? Porque no sabíamos. Sabíamos, en Roma sabíamos que tenían el año del cónsul, pero en Grecia no sabíamos. Mucha gente nos lo dijo, no solo Ricardo, pero Ricardo fue el primero, por eso leo su comentario. Ricardo nos dice, tenían diversos métodos. El más común era contando los años desde la última Olimpíada. Otros, como el ateniense, se basaba en nombrar al año por el arconte epónimo. Ese es parecido al de Roma, ¿no? Dice, bueno, sigue el comentario. Pero los métodos son múltiples, como contar los años con respecto a algún evento importante para la ciudad o similares. Un abrazo. Bueno, no hemos inventado nada nuevo, porque lo que estamos haciendo hoy es contar los años desde la ocurrencia de un evento importante, así que listo. No hemos cambiado mucho. Muchas gracias, Ricardo, por la aclaración. Abrazo grande para ti. Bueno, y después, ¿dónde más nos puede encontrar la gente? Nos puede encontrar en Audioboom, dentro del canal de Argentina Podcastera. Y, Seba, tenemos un comentario en Audioboom, aunque tú no lo puedas creer.
No lo puedo creer.
No lo puedes creer. Nos lo deja el misterio.
Creo que hay gente que lo deja.
Y mirá quién nos lo deja. Esto es como que esté hablando el prisionero. ¿Viste la serie esa del prisionero? Es como que estemos ahí hablando de nombres clave, cosas que no se entienden. Nos lo deja el misterioso user 504-7102. ¿Cómo la ves con ese nombre? Un comentario de user 504-7102. Es el nombre del usuario. Y ahora te voy a leer el comentario. En realidad, yo sé que es un comentario de Ivan Howe, porque nos dejó el comentario por otro lado. Me parece mucha casualidad que dos personas nos hayan comentado lo mismo, así que tiene que ser él. Pero bueno, quedó registrado como user 504-7102. Y dice, bueno, chicos, dado que no les dejan comentario por acá, quise contribuir. Pero es re complicado hacer cuentas, así que tan quizá por eso no hay. Comentarios, dice, son muy grosos, los estoy promoviendo en un grupo que se llama El Chiringuito Podcastero, esperan que se puedan dar una vuelta. Sí, yo voy a escuchar al podcast El Chiringuito Podcastero, me suscribí, pero no he tenido ocasión porque tuve una semana muy loca esta semana. Loca, y cuando digo loca, no quiero decir loca tipo película de Liam Neeson, sino quiero decir que pasaron cosas muy complicadas, entonces no pude dedicarme a eso, pero bueno, cuando vuelva a la normalidad voy a escuchar algo. Bueno, después te cuento, ¿dónde más nos pueden escuchar? En Stitcher, en Mixcloud, en TuneIn, en Spreaker, en Player FM, en Google Play Music, en la nueva radio.net y en el fantástico directorio podcast.com y también en YouTube nos pueden escuchar. Estamos en YouTube, hacemos el programa, ponemos lo mismo, pero lo pueden ver en el browser si les queda más cómodo. Pueden entrar ahí. Y tengo dos comentarios para hacer referencias. Tengo un comentario de Hombre de California que nos dice muchas cosas, pero voy a rescatar lo último de él, que nos dice, no sé realmente qué me... referido de vuelta al programa de Alejandro Magno, al último que hicimos sobre la batalla de Gaugamela, dice, no sé realmente qué me gusta más. Si el hecho de que Alejandro se enfrente a besos, y pone entre paréntesis kisses, o sea, besos, como que te chuponea, o pensar que está luchando contra Jeff Bezos y visualizarlo así peleando. No, qué apropiado, no lo había pensado. Jeff Bezos, que además vos me mostraste hace poco, que
está enorme. Está enorme. Tiene, ya está muy bien.
Tiene pinta de comando de la muerte, Jeff Bezos, a esta altura, la verdad. Pasó de ser un tipo con pinta de nerd a ser un
nerd que vendía libros por internet, sí, a ser el Jason Statham de los retail. Sí.
Sí. Y estamos distinguiendo un patrón de emprendedor moderno como él y como Scott Galloway, que es que son pelados y tienen brazos muy importantes.
Pero eso es porque son dueños de su pelada.
Claro.
Es ownership.
Es lo mismo que hace Jocko Willink. Es lo mismo que hace Jocko Willink, que también es pelado.
Cuando trae que haber pelado, dice, ¿sabes qué? No voy a esconderlo, no voy a peinarlo, no voy a nada. Yo voy a ser dueño de mi pelada. A cero, así, a lo Jason Statham, a lo Vin Diesel. Y después me voy a poner grandote. Y vos podés elegir sí o no la barba candado, sí o no el arito en la oreja. No uses todo porque te pareces a Mr. Músculo, pero...
Perfecto. Bueno, y después tenemos el último comentario que nos lo deja Rastrillo Games, que dice, ¿te acordás que habíamos hablado? ¿Cómo era que se llamaban los coreanos aquellos que vos mencionaste de Age of Empires?
Los Chosun.
Los Chosun, dijiste. ¿Tá? Y yo dije, no son los del metro y de esos. No dije, no son los del metro. Y él me dice... Y Rastrillo ahí nos dice, los chozos son los de Metro. Claro, pero son los chozos, no los chozos, los chozos. Sin N. Entonces, por eso, son los chozos, son los de Metro. Dice, jaja, qué lástima.
Los Metroid, te juro que pensé que eran los Metroid. Con eso te digo todo.
Sí, yo no me acuerdo cuál es. Los Metroid, no, Metroid son como esas aguavivas. Viste que hay como unas aguavivas flotantes en Metroid.
Sí,
esos son los Metroid.
Y Mother Brain no es una Metroid,
no,
así
no, como... Mother Brain era la líder de los piratas espaciales, no tiene nada que ver, es como Java. Es una cosa que no tiene nada que ver. Era como un Java del espacio. Los Chozos, no me acuerdo quiénes eran. Sinceramente, pues la trama del Metroid no es algo que tenga muy presente. No me acuerdo quiénes eran los Chozos, pero estaban los Chozos. Los Metroid son esas aguavivas flotantes que son como una especie de planta nuclear, de todas las plantas nucleares del mundo juntas, básicamente, porque los enchufás. Viste que vos agarrás una papa, le enchufás un par de coso de metal con un cable y le haces un elegir un reloj. Bueno.
Pregunta, hablando de historias complicadas como el Metroid. Este mes me regalan el Phantom
Pain.
Ghost of Pain.
Eso. A Seba le van a regalar un Metal Gear Solid. ¿Cuál es tu pregunta, Seba?
¿Lo instalo para probarlo y ver qué onda? ¿O pongo la amnesia y termino los dos amnesia y me dejo jugar?
¿Tenés la amnesia también?
Este mes les regalan la Amnesia Collection en PC.
¿Y qué trae la Amnesia Collection?
El Amnesia 1, el DLC y el Amnesia 2 a Machine for Pigs.
¿Jugaste al Machine for Pigs?
No.
Es un juegazo.
Solo juega el uno.
No sabés lo que es el Machine for Pigs, ¿no? A mí ese juego me encantó. Es un walking simulator.
Bueno, tengo un buen...
Vamos a entendernos.
Es medio walking simulator porque es de Italian Box, claro, de esta box,
nunca,
algo que son los que hicieron el...
Nunca estás en riesgo real. Nunca hay que hacer nada realmente. O sea, lo único que haces es caminar y ver cosas.
Claro, porque no es de los que hicieron el Amnesia. Es de los que hicieron el otro, el Esther. El día del Esther.
Está. Bueno, o sea, no haces nada. ¿Entendés? No tenés nada para hacer. Pero, o sea, es una experiencia, es un juego fuerte. A mí me encantó el Machine for Pigs. Y cuando veas cuál es realmente, o sea, qué es lo que termina siendo la Machine for Pigs o lo que implica que es la Machine for Pigs, es genial.
Ahora me dieron ganas de jugar.
Es genial.
Y no voy a poder.
Es genial. Pero bueno, está. Y el Metal Gear yo te diría que sí, que lo instales porque es un una demencia de juego. Es un juegazo.
Tengo que apurar.
Independientemente de que no entiendas nada, no importa. Jugá igual porque está buenísimo. Lo único que te voy a dar un consejo. Para mí es un juego antes y después del perro. Hasta el perro es un juego y es un plomazo. Y lo, no me gustó. Y después del perro me pareció un juegazo. ¿Está?
Todo mejora con el perro.
O sea, cuando agarras al perro, el juego para mí cambia totalmente. Y la razón te la explico. Y
claro.
Es muy fácil. El perro lo que hace es te pinpointea a todos los enemigos que están en el mapa. ¿Está? Entonces te pone marcadores en el HUD que vos ves dónde están los enemigos. Entonces no te agarra nadie de sorpresa, ¿entendés? Es como que si te ven, cuando estás tratando de infiltrarte, si te ven es culpa tuya. ¿Está? De la otra forma, antes de agarrar el perro, no te los muestra. Entonces, claro, tenés un problema de que, como estás en un videojuego, es muy fácil que te vea alguien que nunca viste y que pierdas todo por culpa de que no te diste cuenta que está ese macaco. Entonces, la experiencia para mí es muy diferente con el perro. Que te advierte dónde están todos los enemigos de antemano.
Hacer la gran John Wick y tener el perro.
Exacto. Hacer la gran John Wick y tener el perro y chao. Y después con Quiet, cuando agarras a Quiet, es otra experiencia. Porque Quiet te mata a todos los tipos de lejos. Entonces ya no tenés que laburar. ¿Tá? Ya no laburas más porque te los mata todos Quiet. Pero el perro es mejor que Quiet, inclusive, y te cambia todo. Y es un juegazo. Te das cuenta que es un juego que tiene problemas. Es un juego que tiene muchos problemas. Se nota que al tipo lo obligaron a terminarlo de apuro. Es un juego con problemas, ¿está? Sobre el final se vuelve totalmente expositivo. Tenés horas de audio solo explicando la historia, ¿está? Sobre el final, ¿está? Que es uno de esos pecados de Metal Gear eternos que en este supuestamente lo habían resuelto, pero no, porque claro, lo venían resolviendo bastante bien hasta que se les acumularon 20 horas de audio en el último momento del juego, ¿entendés? O sea, venías bien jugando bien hasta el final. Y la trama del juego es un bolazo, tiene un par de reflexiones muy interesantes, igual es un bolazo. Como que no cierra por ningún lado, pero igual tiene un par de reflexiones que están buenas. Pero más allá de eso, el juego en sí está bien, está muy bien. Y decir de un
te creo, no te quiero cortar para que sigas hablando del Metal Gear Solid, para que no digan, Sebastián corta siempre a Diego cuando entra a hablar del Metal Gear Solid.
Sí, es muy difícil pararme, es muy difícil.
Pero ya es una tradición. Sí.
Y te digo más, me encantaría.
No, hacía tiempo que no hablábamos
de Metal Gear. Hace mucho que no hablábamos de Metal Gear. Y te digo más, me encantaría explicarte por qué está tan bueno, pero serían spoilers. Y no lo quiero hacer, ¿entendés?
No lo voy jugando y después
no lo quiero hacer, porque pero yo cuando llegó un momento, o sea, te lo voy a decir en una frase que no spoilea mucho, es como que casi no tiene spoiler prácticamente, es más una idea que otra cosa. El juego termina, pero no termina. Y es algo tan genial. O sea, es algo tan genial.
Y porque la guerra nunca termina.
Entonces, vos terminas y vos termina eso, y vos ves eso, y decís, esto solo lo puede hacer Kojima, ¿entendés? Solo lo puede hacer Kojima porque es un genio y está loco. Entonces, Kojima lo que tiene es como el opio, ¿entendés? Que es amargo, ¿entendés? Te lo comes, es amargo, pero está bueno, pero es amargo, ¿entendés? Entonces, Kojima tiene el mismo problema. Tiene cosas que son infumables, pero cuando llegás a lo que está, por suerte no te deforma como la heroína, ¿no? No te destruye. O tal vez sí. Tal vez yo estoy así por culpa
o
de la
no hace canciones malas sobre vos al final, como Taylor Swift, claro, que te consume esa amarga, la disfrutás, pero después terminás quemado de una
pero
canción.
Pero vos cuando terminás la experiencia, vos decís, sí, todo esto está roto, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero pasás raya y ves todo lo que está bien y decís, este tipo es un genio. Es un genio. No hay con qué darle, es un genio. Es un genio. Es como que Miguel Ángel hubiera agarrado el David y le hubiera puesto una banana en el pie. ¿Entendés? Entonces decís, pa, ¿qué hace esa banana ahí? Pero ves al resto y decís, fa, este tipo es un genio. Entonces, por eso yo te digo que juegues. Es largo, ¿no? Es un juego largo, pero vale la pena. Yo lo terminé, todas las misiones de historia las terminé, todas. Estuve tiempo, pero valió la pena cada minuto. Y le tengo que agradecer a Afro, no sé si nos estará escuchando, pero si es así, le tengo que agradecer públicamente a Afro, porque gracias a él fue que me animé a terminar ese juego, Eterno, porque él dijo, como dijo, estaba muy bueno, entonces que medio manija, lo retomé y lo terminé. Bueno, muy bien. Vuelvo con el mensaje de Rastrillo Games. Dice, qué lástima lo de tu garganta. Acá en Santa Fe, Argentina, el clima es lluvia, calor, calor, frío, lluvia, sol, sol, lluvia, calor, frío de noche, lluvia y así día a día. Bueno, muchas gracias, Rastrillo.
O sea, todo eso en
todo
un día.
Todo en un día, claro, todo eso en un día. Bienvenido a. Pareció a lo de acá. Así que, bueno, muchas gracias, Rastrillo Games. Abrazo gigantesco para la gente de Santa Fe. Y bueno, y con eso ya está, Seba. Terminamos, despedite porque ya estamos medio pasados. Así que mando un saludo y nos vamos.
Hasta la semana que viene.